on
Blog Talk Radio.
Ladies and gentlemen, damas y caballeros, leave it in the ring.
Bienvenidos a otra edición de Todo Boxeo, Leave It in the Ring, en español. Gracias por acompañarnos, no saben el gusto que me da estar con ustedes otro día más en este que es su show, como ustedes saben, donde hay siempre boxeo y es siempre en español. Un servidor, Sal Acevedo, aquí estoy con ustedes y en unos momentos, como es costumbre, me acompañarán mis compañeros, fieles compañeros, Ramón Aranda y Joe Surratt. Les tenemos para hoy, como es costumbre, un muy interesante show, muy especial para ustedes, con invitados especiales. El día de hoy tenemos al entrenador Joel Díaz, que nos acompañará en unos momentos, y también a una leyenda de todos los tiempos, sí, una leyenda latina muy reconocida, su nombre Rubén Castillo. Y me parece que por ahí tengo a mi compañero Ramón Aranda en la línea. Ramón, ¿cómo te encuentras?
Muy bien, aquí acabando con las compras de Navidad. ¿Cómo estás tú?
Oye, Ramón, ¿no se te olvidó mi regalito por ahí?
No, ahí la tengo, la compras.
No, qué bien, Ramón. Pues mira, te agradecemos de que aunque andas por ahí de compras, por como la mayoría de gente ahorita preparándose para la Navidad, que tomos en cuenta el tiempo para acompañarnos. Y le estaba yo comentando a nuestros radioescuchas que les tenemos un show bastante especial. Les comentamos que tenemos hoy y queremos que ustedes participen en este segmento que les tenemos preparado para hoy, que son las nominaciones de lo mejor del boxeo para este 2010 que acaba de pasar. Ya les vamos a contar. Queremos que nos ayuden con las nominaciones a lo que va a ser peleador del año, pelea del año, round del año, knockout del año, etcétera, etcétera. Porque para el siguiente show les vamos a dar los resultados de todo boxeo que vamos a calificar básicamente y a darles el premio a lo que fue peleador del año, pelea del año y la lista, pues, se las vamos a dar más adelante. Y queremos que nos acompañen llamando y decirnos quién ustedes creen que debe ser nominado para estos premios que muy acostumbradamente se hacen a fin de año. Y creo que este año, Ramón, tenemos bastante de dónde escoger en lo que es para peleador del año, para pelea del año, round del año, knockout del año y los novatos, los promotores, el evento, el robo del año, la sorpresa del año. Todo eso creo que este año nos da un poquito de todo, ¿no crees?
Sí, por supuesto, aunque fue muy despacio el año, al principio tuvimos bastante peleas en esos últimos 3 meses y no, yo creo que sí va a haber bastantes peleadores y peleas para nominar.
Sí, yo como dices tú, fue un cierre bastante fuerte al año que pues un poco flojito comparado como con los 2 años anteriores, pero pudimos ver al final unas peleas que nos dejaron a la orilla de nuestros asientos y nos hicieron levantarnos en varias ocasiones por lo emocionante y la guerra que brindaron los participantes y los boxeadores. Entonces, pues, más adelante vamos a discutir un poquito más y como les comentaba a nuestros radioescuchas, queremos que participen en este segmento y pueden llamar ustedes al 347-215-7598. Ah, les voy otra vez porque no quiero confundirlos. Es el 347-215-7598. Si ustedes llaman, queremos que nos den las nominaciones que ustedes creen son para los premios de lo mejor del boxeo para este 2010, que ya se nos termina. Pero vamos a pasar ahorita a lo que son algunos titulares que sucedieron recientemente en el boxeo. Supuestamente, Ramón, tal vez ya hayas escuchado, el británico David Haye ha quedado en acuerdo con el campeón ucraniano Vladimir Klitschko que se dividan en un 50-50, 50 para cada quien, derechito ahí por la mitad, las ganancias de un combate entre ambos en el 2011. La gente de Klitschko supuestamente le ha dado a Hay hasta el 4 de enero para firmar el contrato. Y la gente de David Hay ha dicho que no hay problema, que van a dividir todo en 50-50. ¿Tú crees que finalmente veamos este combate esperado entre David Hay y Vladimir Klitschko en los pesos pesados?
Pues la mera verdad no, la verdad no sé, porque como hemos visto, David Hay no ha tenido las ganas de enfrentarse a ninguno de los hermanos Klitschko, y ha salido con bastante demandas.
Excusas.
Sí, y no, claramente también bastantes excusas. Y hasta que firme pues el contrato, yo no voy a creer que la pelea se va a hacer. De lo que sea de 50-50, eso yo pienso que sería una hasta buena dividida entre los dos, que los ambos peleadores traen bastante afición allá en Europa. No sé si la pelea se dará aquí en los Estados Unidos o allá en Alemania, quizás en Inglaterra, pero obviamente los dos traen bastante afición. Y aunque Klitschko sea el mero campeón mundial del peso completo, yo pienso que dándole a Hay el 50% sería bien para él, y ojalá sí tome la pelea.
Y Hay, aparentemente, lo que ellos dicen y con lo que justifican que se les debe dar el 50-50, ellos creen que atraen a más afición que a Klitschko. Debatible, me imagino yo. Vamos a ver, como dices tú, no estás convencido, y ¿sabes qué? Ni yo tampoco. Yo quiero ver la firma y quiero saber que está en papel, que está por escrito, firmado, para que finalmente se dé este combate. Pero ¿sabes qué, Ramón? Ojalá y se dé, porque estos son el tipo de combates que necesita el boxeo. Desgraciadamente, y porque creo que es injusto para las divisiones menores, la división de los pesos completos sabemos que es la división que atrae y que es la división de gala, se puede decir. Pero en los últimos años se ha visto declinar bastante. No han habido boxeadores que salgan a relucir y que sean dominantes. Creo que desde que vimos a quién dirás tú, a Evander Holyfield, a Mike Tyson, no ha habido un boxeador que atraiga. Ahora, los Klitschko han sido bastante dominantes, pero no se dan esas peleas porque a veces pasa estos sucesos que no se compromete ni un bando con el otro bando a salir a un acuerdo. Por eso, ojalá que se dé a cabo este combate, porque sería muy bueno para la afición y para el boxeo.
No, sí, por supuesto. Mira, y no es culpa tanto tampoco de los Klitschko. Mira, obviamente sus peleas no son muy entretenidas, pero han podido dominar a la división, porque la mera verdad es que no hay mucha competición ahorita en el peso completo. No se ha visto ningún peleador que les pueda dar buena pelea. Y entonces, sin tomar tanto riesgo, pues han podido ganar las peleas más usando el jab o la mano derecha, sin tener que buscar una guerra adentro del cuadrilátero. Obviamente, David Hay es un peleador que por lo menos podrá darles un poquito mejor pelea. Es agresivo, tiene bastante fuerza. Y es un poco elusivo, entonces veremos si es que se da esa pelea, si puede combatir a los Klitschko y darles una pelea más competitiva.
Sí, ojalá, porque como dices tú, sus peleas tal vez no sean tan emocionantes y no gusten tanto, pero lo que no se les puede negar es que los Klitschko han dominado. Y ojalá y que Hay les dé esa competencia que ellos han esperado y que ayude al boxeo. En otro titular, la contienda entre el veterano Evander Holyfield, y sí, escuchó usted bien, Evander Holyfield ante Sherman Williams el 22 de enero en West Virginia estará disponible para los aficionados en pay-per-view, en pago por evento. Ramón, ¿tú vas a pagar por ese combate?
No, la voy a buscar por medio del internet, más por pura curiosidad. mira, Holyfield fue un gran campeón. Va a ir muy fácilmente a la sala de la fama cuando sea con 5 años después de que se retire.
De acuerdo.
Pero ya se debe haber retirado hace 5, 6, hasta 7 años. desde que perdió por nocaut ante James Toney, se me hace que era en el 2003, por ahí. Ya no ha sido un peleador con quien fijarse. Aunque sí, la pelea que tuvo con Nicolai Valuev hace unos 2 años por el título, cuando Valuev era campeón, yo por mí yo creo que sí la ganó, pero pues Valuev tampoco no es muy bueno. Y pues, ¿qué se ha de decir de su oponente, de Sherman Gomez? Yo pensé que era la compañía de máquinas, pero como veremos, no creo que haga mucha afición para esa pelea.
Creo que no hacen pinturas.
También.
Mira, yo también veo que es algo hasta cómico que esa pelea se tenga que pagar para ver, ¿sí? Bueno, cada quien
con lo suyo, pero para ver la pelea.
Pues sí, fíjate, o sea, es injusto, y como dices tú, nada se le puede negar a Evander Holyfield. Fue un gran campeón, estará algún día en el Salón de la Fama, de eso tú y yo lo sabemos, y estamos muy seguros que sucederá, pero también ya no hay que engañar a la gente, ¿sí? Ya no hay que, la gente no es, los aficionados del boxeo son conocedores, y ellos saben, y aunque llegase a ganar Evander Holyfield ese combate, la verdad que más preocupante es su salud. Y ojalá y que pronto decidan que mejor que se quede en casita a ver los combates, y para que ya evite que algún día le causen ese daño que a muchos boxeadores se les da por no saber cuándo retirarse del boxeo. Pero bueno, eso, mira, sería un tema ya para otro día, ¿verdad, Ramón?
No, sí, mira, ¿qué tal si mejor se enfrenta ante Roy Jones y el que pierda se retire y el que gane también que se retire?
Allí los dos ganan.
Sí, ahí todos ganan, hasta la afición gana. La afición y la prensa, todos ganamos.
Correctamente. Pues les decimos a nuestros oyentes que si nos acaban de acompañar, el día de hoy vamos a, uno de los temas de los que vamos a tratar van a ser las nominaciones a lo mejor del boxeo para este 2010 que acaba de pasar, y vamos a darles a ustedes algunas de las nominaciones que creemos nosotros deben de estar en esa lista, y para el siguiente programa les vamos a decir quiénes fueron los ganadores a lo que es peleador, pelea, round, knockout, entrenador, novato, promotor, evento, robo y sorpresa del año. Y estamos hablando del año que ya va de salida, el 2010. Y les queremos recordar en estos momentos, aprovechar que si ustedes gustan de llamar, lo pueden hacer al 347-215-7598, es el 347-215-7598, es totalmente gratis. Anímese a llamar y participe para que usted pueda nominar a quien usted cree debe ser una de las nominaciones a lo mejor del boxeo para el 2010, y obviamente usted puede charlar con nosotros sobre algún otro de los temas de los cuales estamos tratando o vamos a tratar en unos momentos. También le recordamos que nos acompañarán en unos momentos el entrenador mundial Joel Díaz y también una leyenda del pasado, Rubén Castillo. Joel Díaz y Rubén Castillo, nuestros invitados especiales el día de hoy aquí en Todo Boxeo, Liberty in the Ring en español. Bueno, vamos a pasar a los repasos de los combates que se llevaron a cabo, Ramón, este fin de semana, y algunos combates interesantes, y vamos a comenzar con el que se llevó a cabo en el Estadio 20 de Noviembre en Campeche, México, donde el siempre emocionante y a veces controversial, y no se le puede negar esa personalidad que tiene, Jorge Arce venció por nocaut técnico en el primer asalto a Adolfo Ramos. Y Arce derribó a Ramos con un derechazo desde temprano y consiguió el detenimiento del combate con una embestida de golpes hasta que el referee tuvo que terminar el combate. Ahora Arce busca un combate con el campeón puertorriqueño Wilfredo Vázquez Jr. el año entrante. ¿Cómo ves a Arce buscando ese combate ante Vázquez Jr.? ¿Crees que se le va a dar, Ramón?
No, yo pienso que definitivamente es una pelea que se va a hacer este año que entra. Ya sé que Arce quiere la pelea. Paul Berman dice que también es una pelea que interesa bastante. Y Vázquez pues le hace falta un retador con un nombre grande como tiene Jorge Arce. O sea, vamos a ver si es posible que se tome en abril del año que entra.
Ahí está ya.
Ramón, ¿estás con nosotros?
Sí, aquí estoy.
Sí, disculpen, estaba ahorita
escuchando música.
Agregando a mi compañero Joe Surratt, que ya se encuentra con nosotros, por eso es que escuchaste, pero bueno. ¿Verdad?
No, pues sí, por lo menos con tantita música a esperar, ¿no? Chao. Bueno.
Línea.
Sí, aquí estoy yo.
Ah, ahí está Ramón, buenísimo. Vamos a ir a darles los repasos de otros combates que sucedieron este fin de semana, y ya con nosotros tenemos aquí a mi gran compañero, nuestro compañero Joe Surratt. Les decimos que en el Club 11 Unidos Mar de Plata en Buenos Aires, Argentina, Luis Alberto Lasarte tuvo un empate mayoritario en 12 asaltos ante el ex campeón Ulises Solís. El argentino de 39 años de edad, Thomas Hopkins es el que anda ahorita teniendo éxito a una edad avanzada. A los 39 años de edad, el argentino retuvo su título de la Federación Internacional de Boxeo en peso mini mosca ante el ex campeón mexicano, y las puntuaciones de 113 a 113 en dos ocasiones, y un juez la vio para Solís 117-109. Como es empate mayoritario, Lasarte, el argentino, se queda con su título de la Federación Internacional de Boxeo. Yo, que nos acabas de acompañar, no sé si tú tuviste el placer de ver este combate por ahí por internet, o si tú, Ramón.
No sé si yo alcanzaste tú, amigo, pero yo no tuve la oportunidad de ver ese combate. Pues estuve yo enfocado mucho en la pelea de Jorge Arce, y como hablaremos, yo creo, en un poquito sobre la pelea de Hopkins y Pascal. Pero Joe, ¿tú tuviste la oportunidad de ver ese combate?
Parece que Joe no está aquí en la línea. Parece que no. A ratito nos va a acompañar. Hubo otro combate, Ramón, en el Estadio Caliente en Tijuana, México, donde el ídolo mexicano Eric Morales tuvo una victoria ante el reemplazo de último minuto, el dominicano Francisco Lorenzo. Le dieron una decisión unánime en 12 asaltos. El Terrible logró derribar al dominicano en el quinto giro, pero fue Lorenzo quien presionó a Morales, aunque Morales conectó los golpes más potentes en ese combate. Sí tuve la oportunidad de verlo yo. Ambos cerraron muy fuerte en los últimos asaltos, pero las tarjetas al final fueron para Morales, de 116 a 111, 114 a 113 y 115 a 112. Ahora Morales, Ramón, nos dice que busca un enfrentamiento contra Juan Manuel Márquez en el 2011. ¿Tú cómo viste a Morales en ese combate, si tuviste la oportunidad de verlo?
Pues no muy bien, fíjate, y sí se alcanza a ver unos rounds aquí y allá de la pelea. No la vi por completa, o por lo menos para tener unas puntuaciones mías, pero por lo que vi, no, es que Morales todavía se ve un poco lento, anda en un peso donde no es muy natural para él. Sé que ya se le hace más difícil bajar de peso, pero como vimos Márquez cuando peleó ante Mayweather, nomás no se ve elusivo, se ve un poco lento, y aunque agarró pues la victoria, no me impresionó tanto. Sé que Morales no está tan viejo como Márquez, pero con tantas peleas y con muchas guerras, como que aunque tomó un tiempo fuera del ring, no todavía no se ve muy completo.
Joe, ¿tú cómo ves a Morales?
En esta pelea no me gustó para nada, ¿sabes? Como dice Ramón, estuvo muy lento, fuera de ritmo. No sé si el rival tuvo algo que ver.
Yo pienso que algo tuvo que ver. Se vio que Lorenzo, aunque fue el reemplazo de último minuto, se notó que venía bien preparado. Obviamente estaba en el gimnasio y estaba en buenas condiciones, pero pues vaya, si Morales no luce ante estos púgiles, ¿qué se puede esperar hasta ante alguien como Juan Manuel Márquez, que como dices tú, Ramón, es de edad más avanzada? Pero Márquez, ya vimos su último combate, a Márquez le queda todavía bastante por dar. que es lo que nos ha demostrado. Veremos en el futuro, a ver si Morales le da ese combate ante Márquez, pero nosotros estaremos al tanto para darles la información. En el Pepsi Colisée, y traté de usar mi mejor francés, en el Pepsi Colisée de Quebec City en Canadá, vimos un gran combate. Jean Pascal y Bernard Hopkins pelearon a un empate mayoritario a 12 asaltos, donde Pascal retuvo su cinturón semicompleto del CMB. Enfrente de 16,500 aficionados, Hopkins siguió demostrando que la edad es solo un número y nada más, a lo menos para él. Aunque en el comienzo se vio lento, un poco desconcertado y fue derribado en dos ocasiones. Sin embargo, al final, las puntuaciones fueron de 114 a 112, 113 a 113 y 114 a 114. Y esto principalmente porque Hopkins pudo cerrar muy fuerte desde los rounds medios hasta el final y en verdad puso en problemas a Pascal. Al final del combate, Hopkins estuvo un poco molesto con el veredicto y mucho más aún luego cuando él dijo ver el combate en video y dijo estar ahora sí muy seguro de que ganó y pide la revancha. Pero, ¿se le dará la revancha a Hopkins, crees tú, Ramón?
No, mira, hay varios problemas con eso. Obviamente, él quiere la revancha. Hasta el CMB, el presidente José Sulemán, ha dicho que le gustaría ver una pelea de retorno para esos dos. El problema es que cuando ganó el título Jean Pascal ante Chad Dawson, en el contrato, Chad Dawson tuvo el derecho de una revancha. Lo único que tenía también el contrato es la opción para Pascal a tomar otra pelea en el interino, y como pues lo vimos, lo tuvo ante Bernard Hopkins. Ya que retuvo su título, ahora tiene que, por las reglas del contrato, tiene que darle la revancha a Chad Dawson. Entonces, pues la revancha no se será, o por lo menos, aunque gane Pascal, es una pelea que quizás no veremos de nuevo.
Sí, yo pienso que yo también la veo un poco lejana, pero ¿qué decir de Hopkins? A esa edad avanzada que tiene, ¿ya cuántos años tiene Joe Hopkins? Creo que anda en los 46 casi, ¿no?
45.
Sí, 45, cerca de los 46. A mí me impresionó, no sé si a ti, Joe.
Verdaderamente que me impresionó, a pesar de que, mira, no quiero ser controversial ni nada, pero yo sí tenía adelante a Pascal por dos puntos, no sé, tal vez por los dos derribos que tuvo Hopkins. Si no hubiera caído Hopkins, tal vez sí estuviera de acuerdo en que Hopkins ganó la pelea, pero no sé.
Interesante, fíjate, yo tenía a Hopkins arriba. Ramón, ¿tú cómo tenías ese combate?
Yo la tuve igual como uno de los jueces, a 113-113. Para mí fue un empate. Y mira, déjame te explico. Viendo la pelea en una manera como aficionado, si no estás tú marcando las puntuaciones de cada round, es fácil decir, mira, sí parece que ganó Hopkins, porque para mí Hopkins desde el cuarto round hasta el final dominó la pelea. El último round sí se lo di a Pascal, pero desafortunadamente para Hopkins las peleas no se ganan simplemente por quién gana más rounds que su oponente. Uno tiene que fijarse pues en la puntuación de cada round y las dos pues caídas que se dio Hopkins en el primero y el tercer asalto para mí fue lo que le costó la pelea. Pues así fue, si no se fueran tumbado por lo menos una vez, y sí, para mí fuera ganado la pelea.
Sí es cierto, de cualquier manera sí fue una pelea bastante cerrada, pero no se le puede quitar nada a ninguno, pero especialmente a Hopkins, que sigue él a esa edad avanzada, demostrando que todavía tiene con qué, y le dio guerra a un joven y muy buen y fuerte peleador como lo fue Jean Pascal. En esa misma cartelera vimos a Paul Malignaggi, el hombre mágico, que llegaba con nuevo promotor, que es Golden Boy, en una nueva división, que es en el peso welter, y vaya que tuvo un nuevo resultado, porque como ustedes saben, compañeros, Malignaggi derrotó por knockout técnico en 6 asaltos a Michael Lozado este fin de semana, y tenía desde el 2003 que no vencía a ningún contrincante por knockout, y curiosamente fue en el 2003 ante Kevin Watts, que también ganó esa pelea por knockout técnico en el sexto asalto. Así que Paulie Malignaggi parece que los cambios que ha tenido hasta ahorita le dieron el resultado. ¿Tú crees, Ramón, que es una buena decisión para Paul Malignaggi estar en la división de peso welter?
Para nada, mira. Como hemos visto, aunque ganó por knockout técnico, y para mí fue magia, como le dicen a él el nombre mágico, pero tuvo mucho que ver con su oponente. Su oponente no era nadie de gran calidad. El problema para Malignaggi, aunque para él llegar a los 147 se le hace más fácil que andar en el super ligero, en 140, el problema que tiene es, como hemos dicho, no tiene fuerza, no tiene el golpe fuerte para causarle problemas a los peleadores de los que son campeones y lo que son los gran oponentes. Entonces, aunque tenga habilidad, tiene técnica, si es elusivo, ya cuando se enfrente a un campeón de esa división, pues para mí va a tener muchísimos problemas. Ya los tuvo hasta en los 140 libras, entonces ya para pelear con alguien más pesado, pues para mí se le va a hacer un poco más gacho.
Puede ser que sí, porque como dices tú, ya se le ha visto tener problemas en esa división a Paulie Malignaggi. En esa misma cartelera, un peleador que era una promesa del boxeo, y creo que, a ver si ustedes opinan lo mismo, creo que todavía es un buen prospecto. Danny Jacobs regresó después de sufrir su primera derrota ante Dmitry Pirog, que por cierto fue por nocaut técnico en el quinto asalto. Retornó al cuadrilátero, a los cuadriláteros, y venció en 5 asaltos por nocaut técnico a Jesse Horta. Obviamente Jesse Horta es un peleador con una marca, con más derrotas que victorias en su récord, pero fue una pelea que justa para Danny Jacobs para regresar y tener éxito, para que siga él en el camino como prospecto. No sé si opinas tú lo mismo, Joe, pero para mí Jacobs todavía tiene con qué, es joven, y si todavía tiene tiempo de enderezar el barco y ir por un camino exitoso.
Claro que sí, yo pienso que Jacob tiene mucho futuro. La última pelea que perdió, yo pienso que no estaba bien concentrado, y supimos de algunas cosas que le pasaron a él en su familia. Entonces, esta pelea fue muy buena, la ganó por nocaut, y esperemos muchas muchas cosas buenas de Jacob.
De acuerdo. En el Max Schmeling Hall, en Berlín, Alemania, Marco Huck, por decisión dividida en 12 asaltos, retuvo su foja OMB de peso crucero ante el ruso Denis Lebedev. Le dio mucha guerra a este ruso al alemán. Fue un combate intenso, brutal y entre dos fuertes pegadores. Las tarjetas al final fueron a favor de Huck, 115-113 en 2 ocasiones, y una para Lebedev de 116-112. Ramón, fue algo difícil, pero tuviste la oportunidad de ver este combate entre el campeón Marco Huck y el ruso Denis Lebedev. Parece que Ramón no nos acompaña en estos momentos. Al ratito lo vamos a tener de nuevo. Incluso creo que por ahí ya nos acompañó otra vez. Estamos teniendo un poco de problemas técnicos. Ramón, ¿ya estás ahí con nosotros? Okay. Bueno, ¿tú tuviste la oportunidad, Joe, de ver este combate?
Fíjate que no tuve la oportunidad de verlo. Solamente miré los highlights de la pelea, pero a lo que se mira, sí tuvo un poco de problemas este Huck con Denis, con el ruso. Pienso que fue una decisión correcta. Esperamos saber un poco más de este Huck. No sé, tal vez cuando venga a pelear aquí a América, o no sé, porque yo la verdad no sabía mucho de él.
No, fíjate, y estás tú como muchos aficionados. Primeramente, es un peso, el crucero, donde no es muy popular, incluso creo que es el menos popular de todas las divisiones en el boxeo. Una. Dos, Marco Huck es alemán. Ha peleado todas sus peleas por ahí en Alemania, no lo hemos visto aquí en los Estados Unidos. Mucha gente no sabe de él, pero yo estuve como tú. Yo vi el resumen del combate, y tuvo una pelea difícil, pero es la tercera vez que veo a Marco Huck, y sí me impresiona, sí me gustaría que pudieran verlo los aficionados. Obviamente, hasta no pelear aquí en los Estados Unidos. Ramón, que ya nos acompañas de nuevo en la línea, ¿tuviste la oportunidad de ver este combate entre Marco Huck y Denis Lebedev?
Sí, tuve la oportunidad, lo vi pues hasta temprano por medio del internet, como yo creo, además de la afición también lo vio. Y como dices tú, Hawk, sí, yo sí he tenido la oportunidad de verlo varias veces, que no sé si era la tercera o la cuarta vez que lo he visto por la computadora. Y para mí, pues, primeramente la decisión fue justa. Yo vi a Hawk ganando por un punto, como dices, Lebedev le dio una pelea muy muy buena, muy cerrada. Y no, ojalá que Hawk tenga la chance de venir acá a los Estados Unidos para pelear, para que la afición lo conozca un poquito más. Como dices, el peso crucero pues no es una división muy muy popular, pero sin embargo sí hay unos peleadores que sí tienen talento. Primeramente el americano Steve Cunningham, que es ha sido campeón dos veces en la división, y esa para mí sería la pelea más estelar que se podría hacer ahorita en ese peso.
Correcto, y esperemos que así sea, que podamos ver un poquito de Marco Hawk, porque la afición se lo merece y parece que con el talento que él tiene puede dar de qué hablar, y especialmente en ese peso que necesita a un campeón que haga algo extraordinario para que nos fijemos más en esa división. Vamos, compañeros, a tomar este momento para decirles que Todo Boxeo Living in the Ring en español es traído en parte a ustedes por la revista Primer Round, la cual tiene todo lo que usted desea y espera ver en una revista de alto calibre de boxeo. Allí usted encontrará buenos artículos, verá excelentes fotos, todo lo que usted quiere ver en noticia sobre el boxeo, grandes entrevistas por buenos escritores, y usted la puede adquirir yendo a www.primerround.com. Allí usted puede ver algunas de las revistas que hemos tenido en meses pasados y que hemos tenido en la portada. Y todavía hay una revista más que sale para este año, y tenemos, esperamos un gran año de la revista Primer Round para el 2011. No olviden ir a www.primerround.com. Bueno, compañeros, les decíamos a nuestros oyentes al comienzo del programa que vamos a hablar sobre nominaciones de lo mejor del boxeo para el 2010. Queremos que nuestros oyentes llamen para que participen con nosotros y, en realidad, para que nos ayuden a ver quién ustedes creen son o deben ser las nominaciones que estén en nuestra lista para al fin nosotros decidir quiénes son los premiados. Ahí les van las nominaciones: peleador del año, pelea del año, round del año, knockout del año, entrenador del año, novato del año, promotor del año, evento del año, robo del año y sorpresa del año, y cualquier otra categoría que ustedes creen debemos tener en esta lista. Por favor, llámenos y díganos su opinión. Llámenos al 347-215-7598, el 347-215-7598. Queremos escuchar de usted, pero por lo menos, entre tanto, nosotros, a nuestros compañeros y yo, les vamos a decir algunas de esas nominaciones que creemos deben de estar en la lista final. Vamos, Ramón, para peleador del año, ¿tú quién crees debe estar en esa lista? A mí dame siquiera unos tres nombres.
Pues te doy tres simplemente porque me los pides, pero para mí va a ser muy fácil este año, que viene siendo el argentino y campeón de peso medio, el Sergio Martínez. Sin duda, él tuvo un año estelar y para mí y para muchos de que han platicado sobre esa categoría, pues que Sergio Martínez se la va a llevar. Pero si quieres de veras otras dos, te doy a Manny Pacquiao. Uh-huh. Y, híjole, pues, ¿a quién más te daré? Te doy a
Amir Khan.
No tanto. Si te doy a Amir Khan, te doy a Andre Ward.
Andre Ward, buena selección. Vamos a agregar aquí a nuestra lista a Andre Ward, porque Andre Ward, mínimo creo, a Ramón, merece ser nominado, porque sí ha tenido un buen año de mucho éxito y ha vencido a grandes peleadores, pero como dices tú, Sergio Martínez parece que se va a robar peleador del año. Joe, ¿opinas o estás en desacuerdo con nosotros?
Bueno, a Martínez lo tengo en la lista también. Tengo también a Timothy Bradley.
Okay.
Y a Pacquiao.
Obviamente a Pacquiao no lo podemos descartar. Este ganador de este premio ya por muchas entidades, revistas, websites, sitios de web. Y obviamente tiene que estar en la lista de nominados. Queremos que usted ahora nos llame y nos dé su opinión sobre quién usted cree debe ser nominado para peleador del año. Hasta ahorita les decimos que en nuestra lista se encuentran el filipino Manny Pacquiao, el argentino Sergio Martínez y los norteamericanos Andre Ward y Timothy Bradley. Pero ahora, Ramón, no tan fácil va a estar, creo yo, a no ser de que tú ya también tengas tu pelea del año.
Sí, ¿quién crees? Para mí, y no sé si muchos de nuestros radios escuchas tuvieron la oportunidad de ver esta pelea porque se tomó allá en Escocia, pero para mí la pelea del año fue entre Ricky Burns y Román Martínez. Fue una pelea excepcional. Es una pelea donde parecía que en cada round el uno se iba a noquear al otro. Y así se tomó la pelea por los dos asaltos, donde Ricky Burns vino ganando el título mundial sobre Martínez. Fue una pelea perfecta para ver.
Ramón, no lo pudiste decir de mejor manera. Fue un combate fácilmente puede ser pelea del año. Aquí lo que le afecta, como dices tú, es que mucha gente aquí no la pudo ver. En los Estados Unidos tuvimos que irnos, meternos allá al internet para poder ver este combate. Todavía no es tarde, pueden, no sé si lo tengan por ahí en el internet todavía, pero estoy seguro que lo pueden encontrar. El combate que nos dice nuestro compañero, él cree, debe ser nominado para pelea del año, que es Ricky Burns frente a Román Martínez. Un gran combate en el que Ricky Burns ganó el título y hasta ahorita lo sostiene. Ese es un gran combate, Ramón. De acuerdo, que ese combate fácilmente puede ganar pelea del año, pero hay otros que por ahí se le aproximan algunas otras nominaciones. Tal vez nuestro amigo Joe tengas por ahí tu otra pelea que tú quisieras nominar también para pelea del año.
Pues mira, por la pelea del año pienso que también puede competir la de Márquez contra Caceres. Fue muy buena pelea también.
Sí, Juan Manuel Márquez contra Katsidis. Michael Katsidis, aquí la tengo yo en mi lista. También tengo yo a Humberto Sotro contra Urbano Antillón. No sé si ustedes se opongan. Buena. Sí, esa fue un combate, una pelea bastante entretenida. No sé si por ahí se pueda meter, aunque creo que más bien puede salir el knockout del año de allí entre la pelea de Martínez contra Williams, obviamente la segunda. ¿Algún round de estos combates que ustedes crean, compañeros, que resalta y que pueda ser una nominación para el round del año? Ramón, comenzamos contigo.
Esa está un poco más difícil. Tendría que sentarme y tratar de pensar en todas las buenas peleas y buscar un buen asalto, pero la que ahorita se viene en mente viene siendo el décimo round entre Amir Khan y Marcos Maidana, que vimos hace unas dos semanas.
Sí, fíjate que ese es el que más tengo yo en la mente, porque fue reciente, obviamente, pero como dices tú, nosotros vamos a hacer nuestra tarea y vamos a ver todas las peleas para... Bueno, de las que no nos acordamos bien, para ver de dónde sacamos el round del año. Pero ese que dices tú, Ramón, el décimo entre Khan y Maidana fue un round inolvidable. Por ahí hubo uno también en la... No recuerdo exactamente qué round fue, pero entre Márquez y Katsidis, que también podría ser nominado. Creo que fue el quinto. Joe, ¿tú por ahí tienes algún round que resalta que tú dices este puede ser el round del año del 2010?
Fíjate que yo estuve presente en la pelea de Soto contra Antillón y pienso que, no recuerdo si fue el séptimo round o el octavo round, eso fue un verdadero round, no sé si estén de acuerdo.
Sí, también. Sí, hubo algunos rounds ahí, Ramón, de verdad que entre Soto y Antillón se dieron como con palos. Y sí, creo que fue el 7 en que fue un round inolvidable, en que Soto, si no mal recuerdo, le pegó durísimo a Antillón, de modo que pensamos que ya iba a terminar Antillón, pero es cuando Urbano sacó ese corazón de guerrero. Y de no sé de dónde, pero sacó para sobrevivir, no solo sobrevivir ese round, pero casi robárselo a Soto. Bien recordado, tenemos ese round. Joe, buena nominación. Vamos a ser más específicos. Más adelante, no sabemos si fue el séptimo o el octavo round entre Soto y Antillón. Y tal vez por ahí alguno de nuestros radioescuchas tengan la respuesta o tengan algún otro round que ustedes nos puedan dar para nominar y tener en la lista como round del año. Vamos a pasar a la siguiente categoría en nuestras nominaciones a lo mejor del boxeo para el 2010. El knockout del año, Ramón, ¿cuál es para este año para ti?
Sin duda, el knockout que le dio Sergio Martínez a Paul Williams, que se me hace que apenas está despertando.
Pobrecito Paul Williams, la verdad. Yo no veo algún otro knockout que pueda superar a este, a no ser de que por ahí nuestros aficionados que son muy conocedores del boxeo, o tal vez Joe, tú tengas alguna otra nominación al knockout del año.
Bueno, sin duda, pienso que el de Martínez no hay otro igual, pero también puede ser el de Nonito Donaire contra Sydorenko. Fue un knockout tremendo también.
Okay, sí, de acuerdo, de acuerdo. Por ahí este se puede colar y como dices tú, mínimo a las nominaciones. Pero ¿quién puede olvidar ese garrotazo de Martínez a Paul Williams que, como dice Ramón, apenas creo que se anda por ahí volviendo al sí, ¿verdad? Entrenador del año. Aquí en los años pasados, Freddie Roach se ha llevado ese premio en más de alguna ocasión. Debe ser el nominado. ¿O qué nombre por ahí resalta para ti, Ramón, que debe mínimo estar nominado para entrenador del año?
No, si sabes qué, mira, este año no voy escogiendo a Freddie Roach, ahorita te digo a quién escojo, pero para mí ya Roach, mira, sigue siendo un entrenador increíble, lo que hizo con Manny Pacquiao desde la derrota ante Eric Morales es una cosa increíble, pero para mí Roach, Pacquiao ya ha llegado a un nivel donde la verdad es que Roach ya no le está enseñando nada nuevo. Obviamente es más de la estrategia en una pelea, pero de lo que le viene enseñando ya no se me hace ya gran cosa. Obviamente también hizo buen papel con Amir Khan, pero para mí el entrenador del año, que quizás mucha gente no reconoce tanto, es a Virgil Hunter, que es el entrenador y padrino de Andre Ward. Andre Ward ha seguido dominando el torneo del Super 6 con Showtime, y Hunter le ha enseñado, no sé, le ha enseñado varias cosas a Ward, donde sigue mejorando Ward en cada pelea, y la mera verdad es que Ward se ve intocable, y especialmente para ser un peleador tan joven de 26 años. No sé lo que creas tú también has tenido oportunidad de ver a Virgil aquí en el área de la Bahía, pero ha sido un buen papel con Andre Ward.
No, sin duda, sin duda. Es una buena nominación, creo yo, Ramón. Virgil Hunter tiene mucho que ver con el progreso que ha hecho Ward. Y fíjate que le doy mucho crédito porque mucha gente a Andre Ward lo criticaban el año pasado porque no, tú sabes, que siempre se decía que fue el ganador de la medalla de oro en las Olimpiadas. Se decía que tenía mucho talento, que iba a ser campeón algún día, pero la verdad no lo habíamos visto hasta este año. Ahora, se dice que tuvo lesiones, que no estuvo siempre en las mejores condiciones, y pues de allí que le llegaban a contrincantes o rivales que uno creía, bueno, ya hasta cuándo te vas a enfrentar a alguien de alto nivel para que de veras demuestres ese talento que tienes. estamos viendo, y tú, Ramón, que has estado muy cerca de ahí del gimnasio donde entrena Ward, y has hablado bastante con él y con Virgil Hunter en el Kings Gym de Oakland. Parece que las lesiones sí fueron algo que preocuparon a Ward. Y volviendo a lo que decía al comienzo, se le da mucho crédito a Virgil Hunter porque supo llevarlo. Y luego, cuando él vio que era la oportunidad, se demostró que lo tenía muy bien preparado a Andre Ward. Tú que estás ahí cerquitas, seguido en el gimnasio del Kings Gym, donde entrena Virgil Hunter, ¿has escuchado tú algo de eso, Ramón, de que las lesiones que tuvo Ward tal vez impidieron su levantamiento y que atrasaron y detuvieron un poquito la carrera de Andre Ward?
No, 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 claro, sí, impidieron un poco. Lo bueno para Ward, lo que me han dicho los dos, es que aunque cuando se lesionó y se lastimó la rodilla, siguió entrenando. Obviamente no entrenando bien como cuando iba uno entrenándose para una pelea, pero no se dejó engordar, no se dejó ponerse lento, sino siguió yendo al gimnasio a hacer el ejercicio que podía, y sigo estudiando más que nada a sus posibles oponentes. Entonces ya lo bueno es que ya cuando pudo regresar al entrenamiento, no tuvo que entrenar demasiado para llegar a buenas condiciones. Ya seguía metiéndose al gimnasio, caminando, aunque no podía correr tanto. Y pues aunque me impidieron tantito, mira, ya ha llegado a un nivel donde para mí es el mejor de la división. Obviamente tenemos al canadiense Lucien Bouté, que también no se puede decir que es el mejor o uno de los dos mejores en las 168 libras, pero pues qué buen papel han hecho Ward y su entrenador. Y pues para mí, como te digo, para eso yo vino dándole la nominación a Virgil Hunter.
Buenísimo. Y sin duda, la química que hay entre Virgil Hunter y Andre Ward es impresionante. Joe, ¿nos quieres agregar alguna nominación a entrenador del año?
Pudiera ser Roberto García, Robert García.
Sí, fíjate que tú estás de acuerdo con algunos de nuestros oyentes que están participando ahorita en el cuarto del chat, en el chat room. Ellos también han nominado que Robert García ha tenido un buen año y yo estoy de acuerdo. ¿Ustedes creen que tal vez Nacho Beristain debe ser parte de esa lista, Joe?
Pues pudiera ser también Nacho Beristain. Él siempre está en en las mejores peleas y también pudiera ser.
Okay, y estamos viendo que aquí también en el chat room nos están diciendo que para round del año, el round 6 entre Pérez y Agbeko debe ser
Oh,
nominado.
también,
Y
sí.
sí, exactamente. Qué buena nominación de nuestros oyentes y nuestros participantes aquí en el chat room. Ese round 6 entre Pérez y Agbeko, ¿lo recuerdas tú, Joe?
Claro que sí. Sí, pues como dice Ramón, necesitaríamos estar. Hay muchos que se nos van a pasar ahorita, pero gracias a todos los del chat room que nos están recordando.
Sí, no, y nos está recordando de otro knockout fabuloso que tal vez por ahí se pueda colar a knockout del año, que es el knockout que propinó el Canelo Álvarez al argentino Valdomir. No nos olvidemos.
Híjole, ese
También.
fue un gancho impresionante que dejó al argentino, pues de cara baja en el ring. Pero no sé, va a ser muy difícil, porque por lo menos se pudo levantar. Williams, como te digo, estuvo durmiendo unas semanitas.
Yo pienso que algo de lo impresionante del knockout del Canelo era contra quién fue. Y alguien quién se esperaba que así fuera a terminar ante alguien de la talla de Valdomir que tenía una quijada, pensamos todos que bueno, había demostrado que era de acero hasta esos momentos. Yo la verdad no me lo esperaba que fuera de esa forma. Yo tuviste el combate, fue un knockout también muy impresionante del Canelo ante el argentino Valdomir.
Claro que sí. Mira, aparte de eso, creo que Valdomir nunca había sido noqueado. Nadie le
Exacto.
había ganado una pelea así.
No, exactamente, por eso decimos que sí, tiene razón. le agrega un poquito también a lo impresionante que fue ese knockout. Otra categoría que tenemos por ahí. Perdón, Ramón.
Lo que te iba a decir, otra que se me viene a la mente ahorita, es el knockout entre Devon Alexander, que cuando noquea a Juan Urango, no sé si te acuerdas, le dio un uppercut bien rapidito que lo sorprendió y lo dejó en la lona.
Ah, sí. No, sí, muy buen round. ¿Lo recuerdas tú ese también, Joe?
No, sí, aparte de ese sí lo recuerdo, claro, pero también me estoy recordando de nuestro gran amigo Montiel con el japonés Hasagawa. También fue un knockout de pie.
Sí. Y de la forma en que sucedió ese knockout de nuestro amigo Montiel fue también lo impresionante, porque no estaba luciendo del todo bien Montiel, y con ese knockout acabó la pelea. Y wow, nos están llegando, Ramón, ahora sí que más nominaciones. Ahora sí nuestra memoria como que nos está...
¿Verdad que sí?
Nos está calentando. Sí, no estamos tan viejitos. Y aparte de que nuestros participantes aquí en el chat room nos están también ayudando a hacer estas nominaciones, y queremos que también sigan participando en el chat room, pero que también nos den una llamadita, ¿por qué no? Llámenos y díganos ustedes quién creen son las nominaciones, y participen en nuestras nominaciones de nosotros, y así vamos a sacar unos ganadores y unos premios que ojalá sean los más merecedores para el siguiente show. Pueden llamar al 347-215-7598. Es el 347-215-7598. Totalmente gratis, no se preocupen. Nosotros les cubrimos el pago de la llamada. Ustedes llámenos, participen y díganos ustedes qué creen de las nominaciones que hasta ahorita llevamos, y les vamos a dar un repaso más al rato de esas nominaciones. Ahorita estamos en la categoría de novato del año. Joe, ¿tú tienes por ahí algún novato que tú crees debe estar en esta lista?
Pues tengo varios, pero sin duda, que sea novato, déjame ver.
Mira, yo te voy a interrumpir un instante. La categoría novato del año es un poquito difícil, porque tú comenzaste por eso diciéndolo tú mismo, que califique como novato del año. No hay alguna regla que diga, pues, que tenga que tener menos de 10 combates o que no haya peleado por más de 2 años. Yo creo, no sé si ustedes estén de acuerdo, Ramón y yo, que el novato del año obviamente debe ser alguien que no ha peleado por un campeonato, mucho menos tener algún campeonato de los llamados grandes, ¿verdad? De la FIB, de la OMB, del CMB o de la AMB. Obviamente, a veces la edad no tiene nada que ver, porque hay peleadores que comienzan tarde y tienen solo peleando 1 o 2 años. Creo que vamos a ser un poquito flexibles, pero a la vez nuestra selección de novato del año debe ser alguien que tiene menos experiencia que, por decir, un campeón o un ya considerado veterano, o también que todavía no es un contendiente, ¿sí? Pero que tiene el talento para algún día llegar a ser un contendiente o ser campeón. Yo, con esas palabras, te dejo a ti para que tú sigas, por favor.
Sí, mira, yo pienso que, ya viéndolo bien, así como dices tú, yo pienso que Mickey García es un novato, un buen novato del año, puede ser considerado.
Bueno, sin duda que es un novato, y que haya tenido un buen año, también no lo podemos dudar. Mickey García es alguien que vamos a agregar aquí a nuestra lista de nominaciones. Ramón, estoy seguro que tú también por ahí debes de tener a alguien en mente como novato del año.
No, fíjate que yo también estoy de acuerdo con Joe. Mickey es el peleador que yo andaba pues pensando. Obviamente Saúl el Canelo todavía no ha peleado por campeonato, pero como dices tú, ya es un contendiente, ya realmente con la victoria ante el argentino, pues, pero todavía no ha peleado por el título mundial. Entonces si lo quiere meter ahí por ahí, pues quizás sería el último año donde se podría, pero alguien que tiene menos experiencia para él, yo pienso que en México García también.
Sí, vamos a dejar allí a Saúl Álvarez. Y obviamente queremos escuchar de nuestros radioescuchas a ver qué ellos opinan, si debe quedarse allí Saúl Álvarez. Mickey García, sin duda, por ahí ha tenido un buen año y definitivamente es considerado un novato, pero no se le ha visto mucho porque no ha tenido aparición en televisión como un Mikey García, aunque por ahí sí tuvo creo que dos presentaciones por la televisión, pero el peleador de por allá de la costa del este, Michael Angelo Pérez. ¿Tú has tenido la oportunidad de verlo, Ramón?
No. El Pérez no ha tenido la oportunidad, pero otro nombre que también se me viene a la mente es el Islandi Lara. Que también
oh, Islandi Lara, correcto.
Otro gran prospecto.
Sin duda que es un gran prospecto, Islandi Lara, y lo vamos a agregar aquí a nuestra lista de posibles candidatos a novato del año. Nos vamos a ir a la siguiente categoría y le recordamos, antes de seguir con el siguiente premio, que estamos esperando la llamada de Joel Díaz, el entrenador y famoso entrenador de varios buenos peleadores que ha tenido él bajo su tutela. Y también más adelante nos van a acompañar una gran leyenda del boxeo, especialmente entre nosotros los latinos, que es Rubén Castillo. ¿Ok? Joel Díaz y Rubén Castillo, en algunos momentos los vamos a incluir aquí y tendremos las entrevistas exclusivas para ustedes aquí en Todo Boxeo Libre in the Ring en español. No recuerden que este show es traído en parte a ustedes por la revista Primer Round, y usted puede obtenerla yendo al internet, a la página web www.primerround.com. La siguiente categoría, mis amigos, Ramón, ¿tú quién crees puede ser el promotor del año del 2010? ¿Quién nos ha dado esas peleas o más peleas de esas que nosotros los aficionados queremos ver?
Esa sí está un poquito difícil también. Bob Arum de Top Rank sí, pues, sigue dando las peleas más grandes que hemos querido ver, no nomás por Manny Pacquiao, pero con Miguel Cotto, y como pues sigue teniendo pues muchos peleadores buenos. Otro promotor que se me viene a la mente, que aunque no tenga el poder como quien dice de Golden Boy de Top Rank, es Salud de Bello, que también tuvo un buen año, especialmente con Sergio Martínez.
Sí, Lou de Bella definitivamente califica para nuestra nominación, Lou de Bella Promotions. Joe, ¿tú crees que por ahí Golden Boy también nos ha brindado buenos combates este año para ser considerado o nominado para promotor del año?
Puede ser Oscar con Golden Boy Promotions, también puede ser Guzman Tourist Promotions también.
Guzman Tourist Promotions, definitivamente, y estamos viendo algunos de los mismos nombres de años anteriores. Como dice Ramón, es un poquito difícil. Vamos a tener que ver, porque a mí mi memoria no me alcanza, obviamente, para decirles quién tuvo las mejores peleas este año, pero definitivamente Top Rank fue de Bob Arum, uno de los promotores que mejores peleas nos dio este año. Nosotros les vamos a dar la oportunidad de que ustedes nos llamen y nos digan quién ustedes creen debe ser promotor del año. Llámenos al 347-215-7598, 347-215-7598, y vamos a estar atentos también en el chat room a ver quién cree de nuestros oyentes debe estar en la nominación de promotor del año. Estamos viendo que Top Rank también, para un oyente y participante del chat room, debe ser considerado. Ay, 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 esta nominación que viene, que es la que de veras quiero escuchar de ti, Ramón.
A ver.
¿Quién va a ganar el robo del año?
Sí, fíjate que cuando empezamos las nominaciones me quedé pensando, ¿cuál fue el robo más grande del año? Y sé que hay bastantes que se me están yendo ahorita a la mente. Me gustaría dar unos momentos más para de veras escoger un gran robo, pero nomás te voy a dar ahorita las que se me vienen a la mente. Uno viene siendo a la pelea ante Shane Mosley y Sergio Mora, que llegó a hacer un empate, pero para mí, aunque fue muy lenta y muy aburrida la pelea, yo pienso que Mosley hizo mucho más que Sergio Mora, y yo pienso que se mereció la victoria. Desafortunadamente para él no se llegó.
Me la quitaste, Ramón, me la quitaste. Ese era para mí también el robo del año. Pero por ahí, ¿algún otro que tenga, Ramón, o nos vamos con Joe?
No, vamos con Jory. Ahorita que me venga a la mente, me necesito calentar fuerzas también para darte otra.
Ah, de acuerdo. Y a ver si nos ayudan también por ahí en el chat room. Ah, fíjate que ya nos dieron uno. Shumanov contra Campillo, la segunda pelea.
Híjole. Sí. Esa fue, fíjate que, y ya ni me acuerdo, se me hace que se tomó en enero, ¿no? Fue muy temprano en el año.
Fue temprano en el año, sí.
Pero fíjate que esa derrota, bueno, sí, pues esa victoria para Shumanov me encabronó, la mera verdad. Yo desde ese momento dije, ¿sabes qué? Esta va a ser el robo del año, porque fue una cosa que, o sea, yo no le veo, no le entiendo cómo rayos le dieron esa pelea a Shumanov. Yo, para mí, Campillo dominó la pelea desde, no sé, sea como desde el cuarto o quinto round, donde le boxeó muy bien a Shumanov. Shumanov nomás andaba buscando un golpe grande y nunca le llegó, y Campillo con muy buena defensa, muy buena ofensa también, y muy merecida la pelea para Campillo, pero como vimos no se le llegó. Muy muy buena nominación ahí, para mí,
sí.
Hasta que la cambio ahorita.
Buenísimo. Yo también, ¿por qué no? ¿Sabes qué? No, ahorita que tú estás comentando en eso, Ramón, me está llevando a la pelea, me llevaste para atrás a principios de año, y lo mismo, mi misma reacción fue igual, ¿no? Bueno, ¿qué vieron? ¿Qué vieron? ¿Qué pelea estaban viendo? Son de esas que dices tú, híjole, la verdad,
mira,
aunque no quieras, pero te enojan.
Y nomás para que sepas, para que nuestros radioescuchas no piensen que nomás lo estoy cambiando porque lo dijeron ahí en el chat room, pero te voy a decir una cosita. Me hizo enojar tanto esa pelea que cuando volvió a pelear Shumanov, que peleó ahí en Le Moore, California, que viene siendo ahí como en el centro de California, ahí a rumbos de Fresno, fue una pelea que se tomó hace unos meses, ahí fue parte de ESPN, de los Friday Night Fights. Aunque
¿sí?
Fui yo ahí a esa pelea de prensa, estuve pidiendo a Dios que le ganen a este vato, porque la mera verdad no se merece ser campeón.
Fíjate.
Honestamente.
Fíjate, pues sí, así sean las cosas. Una muy buena nominación. Joe, ¿alguna nominación que tú creas que pueda superar a esta de Shumanov ante Campillo en la pelea de revancha?
Fíjate que yo...
Ah, no, yo voy a contestar para ti. ¿Sabes cuál? ¿Sabes cuál ya se vas a nominar, Joe?
Dime, dime.
¿Tú crees que robaron a Bernard Hopkins este fin de semana?
Yo la verdad no creo.
No te creas, no. Lo decimos porque nuestro amigo Joe tenía delante a Jean Pascal y nomás le estaba... Joe, tú sigue. ¿Cuál es tu nominación?
Pues la de Mosley con Mora, esa. Pienso que ese fue el robo del año. Mosley ganó claramente.
Okay, muy bien. Y ojalá que tengamos algunas llamaditas por ahí de nuestros radioescuchas para que ellos nos den su opinión y nos digan para ellos, pues, ¿cuál fue el robo del año para este 2010? Hasta ahorita tenemos Mosley contra Mora y tenemos a Shumanov ante Campillo, la pelea de revancha. Ahora vamos a pasar a la última categoría que nosotros tenemos aquí, pero obviamente, si nuestros radioescuchas tienen alguna otra categoría que ellos creen debemos añadir, o más adelante Ramón y yo, ustedes me dicen también si hay otra categoría por ahí que podamos incluir a nuestra lista de nominaciones a lo mejor del boxeo para el 2010.
Muchachos,
la siguiente categoría
si
que tengo
permiten,
yo aquí. Sí, adelante,
muchachos,
Ramón.
Si me permiten, nomás, perdón, pero nomás le quería dar el alerta que ahorita se me acaba de ir la luz aquí en la casa. Gracias a Dios ando por mi celular, pero no sé cuánta batería me vaya a dejar, pero ojalá nos vuelva a regresar la luz antes de que se me acabe la batería y todo salga bien. Pero nomás le quería dar la alerta por si de repente no estoy hablando, ¿eh?
Ojalá, Ramón, de que no te nos vayas. Y no será, Ramón, que estás queriendo dar lástima a tu radioescuchas para que hagamos una colecta para que pagues el bill de la electricidad.
¿Verdad que sí?
Hay que pagar ese bill, Ramón, no te creas. Mira,
claro,
ojalá de que la energía eléctrica no se no se te esté ojalá que te regrese muy pronto para que nos sigas acompañando. Pero antes de que se te acabe la batería del celular, y esperemos que no, ¿tú quién crees sería la o cuál pelea sería la sorpresa del año?
La que se me viene ahorita a la mente es la pelea entre el americano Jason Lithgow con Celestino Caballero, que vimos hace unas semanas, que se tomó ahí en Las Vegas. Lithgow es un peleador que sí se ha enseñado que tiene, you know, tantita habilidad. No es un peleador rete mal y nada de eso, pero Caballero vino dentro del ring, un favorito. Se me hace que lo tenían de 13-1 como favorito sobre Lithgow, y yo pensé que Caballero lo iba a noquear, y pues como vimos y platicamos hace unas semanas, Caballero pareció que no andaba con muchas ganas de pelear, no pareció que se entrenó muy bien, y sin embargo Lithgow llegó muy preparado y se llevó una victoria que fue muy inesperada.
De acuerdo, buena nominación, Lithgow contra Caballero. Vamos a estar atentos aquí en el chat room a ver qué nos por ahí nos nominan como sorpresa del año. Joe, ¿tú tienes alguna que creas que pueda superar la nominación de Ramón como sorpresa del año?
Sí, sí tengo una, Ramón, te voy a ganar en esta.
Ándale.
Tengo la de Adame contra Reola. Nadie daba nada por Adame y le ganó al contendiente pesado. Arreola.
Sí, sí, de acuerdo. Aunque mi Joe, creo que Aramek, no sé si tú opinas lo mismo, Ramón. Para mí, en ese combate, aunque fue el primer combate en el que Aramek subió de peso, o ya llevaba una pelea antes por ahí, ¿verdad?
Con Estrada, se llamaba.
Sí, correcto, correcto, contra Estrada. Pero yo no, fíjate que no quedé muy sorprendido en esa pelea. Para mí Aramek llegaba con mucha más velocidad, mucha más técnica. No sé si tú opinas lo mismo, Ramón.
No, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo, porque yo vine escogiendo a Aramek para ganar esa pelea. Ya tenía tiempo que como habíamos visto, alrededor no se estaba mirando muy bien, y pensé que, como hemos visto, iba a llegar otra vez lento, en malas condiciones, y así fue el caso. Llegó hasta más pesado que en su última pelea, y Aramek sí se sabe mover, es muy móvil el peleador, y sabe contragolpear, tiene muchas combinaciones, y como lo esperé, Ryoba era muy muy lento en esa pelea, y pues sí, como dices, vimos la victoria entre Aramek, pero no fue inesperada, por lo menos para mí.
Pero no te preocupes, Joe. Esa es tu nominación y la vamos a dejar, a no ser de que por ahí nos llame alguien y nos digan, ¿sabe qué? No, Joe se equivoca, no te creas. La vamos a dejar allí, a no ser de que nos lleguen otras nominaciones. Para mí la sorpresa del año fue Pacquiao contra Margarito. Pero sorpresa de que Margarito no lo tumbaron, mano, porque el pobre tornado de Tijuana, ¿cómo le fue en esa pelea? Si algún radioescucha por ahí tiene alguna otra nominación para sorpresa del año, por favor, déjenos saber quién usted cree fue la sorpresa del año. Ramón, ¿alguna otra nominación que nos falta por aquí para las nominaciones a lo mejor del boxeo? ¿Alguna otra categoría?
Déjame le pienso, porque también tengo otras categorías para el website.
Sí.
Déjame ver. ¿Sabes? Una de las categorías que tenemos, no es grande categoría, pero la ponemos más como de chiste. Es una categoría donde nominamos a el peleador que recibió la paliza más fea del año. La categoría de Rocky Balboa. ¿Quién pugilista lo madrearon peor?
A ver, ¿qué pugilista recibió la paliza del año? Es una categoría en que, pues, pobrecitos de las nominaciones no van a querer estar allí, ¿verdad? Pero, bueno, es parte de lo divertido de estas nominaciones, de que nosotros vamos a nominar y a poner las categorías que queramos, porque es nuestro deporte que tanto amamos. Y, ¿sabes qué, Ramón? La vamos a incluir. ¿Quién recibió la paliza del año? Comenzamos, pues, contigo, Ramón. Fue tu idea. ¿Quién recibió la paliza del año este 2010?
Te voy a dar dos simplemente porque a todavía no escojo yo cuál va a ser mi nominada oficial para el website, pero las dos palizas para mí que fueron más gachas del 2010 fue la que acabas de mencionar tú, de Antonio Margarito, la madriza que recibió ante Manny Pacquiao, porque pobrecillo, le fuera convenido un knockout mejor, que por lo menos se lo fueran acabado más pronto. Y la otra que me dio hasta más pesar es la paliza que le dio Vitaly Klitschko a Shannon Briggs, porque no sé si viste esa pelea. Briggs no le dio nada a Vitaly, por lo menos Margarito dio lo que pudo, sí le conectó varias veces, aunque sea lo pudo lastimar, pero Briggs parecía como una bolsa de boxeo, y Vitaly por mero lo mata el pobre vato, y no lo pudo tumbar, pero fue una paliza fea.
Mira, y lo que acabas de decir con la pelea de Margarito, y pienso lo mismo yo de esta, sí vi ese combate, y lo mejor que pudo pasar allí era que acabaran con Briggs, pero en cuanto antes, porque estaba recibiendo una paliza. Muy buenas nominaciones, Ramón. Por ahí, ¿tú tienes alguna otra nominación, Joe? ¿Quién recibió la paliza del año?
Para mí, Margarito.
Sí, va a ser difícil escoger entre esas dos, pero creo que la de Margarito va a ser muy popular porque Pacquiao pues lo dominó completamente por todos los lados del ring, en todos los asaltos. Y pues paliza del año, hasta ahorita tenemos nominaciones: Margarito, la que recibió ante Pacquiao, y Shannon Briggs, la que recibió ante Klitschko. ¿Alguna otra categoría por allí, mi buen amigo Joe, que tú quieras incluyamos en esta lista de nominaciones a lo mejor del boxeo para el 2002?
Pues, el 2010.
Perdón, 2010. Yo me atrasé muchísimo.
8 años.
8 años nomás. Fíjate, hasta me estaba sintiendo más joven. Ya ustedes me volvieron a sentirme más viejo.
Pues necesitaría pensarlo un poco, como dice Ramón. Ahorita, con las categorías que tenemos ahí.
¿Y qué tal, Josie, ponemos el evento del año? Y esto puede ser alguna cartelera, puede ser, algún evento boxístico. ¿Ustedes hacen esa categoría, Ramón, evento del año?
Sí. Y como dices tú, no necesariamente tiene que ser una pelea, puede ser algo que pasó a causa del deporte, adentro sí, o fuera del ring. Entonces, pues adelante, a ver a qué se vienen ustedes.
Sí, pues mira, la pelea del año, perdón, el evento del año va a ser uno en que vamos a tener que hacer algo de estudio para sacar, y como dice, ya repetimos o volvemos a repetir, no tiene que necesariamente ser un combate. Si alguno de nuestros radioescuchas cree que tiene algún evento que resaltó este 2010, llámenos para decirnos, y no tiene que ser un combate, puede ser algún evento mientras sea relacionado con el deporte de los puños, que es el pugilismo. Pueden llamar al 347-215-7598, 347-215-7598. Todavía estamos esperando la llamada por ahí de nuestro amigo Joel Díaz para que nos acompañe como invitado especial. No sé, Ramón, si tú por ahí sepas, ¿dónde está por ahí Joel?
Me hace que lo vi ahí en la tienda comprándose una Coca-Cola, pero
a lo mejor andaba como tú, Ramón, comprando regalos, y a lo mejor por ahí nos trae un regalito.
¿Ah, que sí? Mira, mientras que esperamos, ya te voy a dar otras categorías por si quieren participar nuestros radioescuchas y también pues ustedes, muchachos.
Okay. Adelante.
Aquí les tengo otra. La mejor cartelera de pay-per-view, o sea, por paga, del año. O sea, ¿cuál de las peleas que fueron por paga gustaron más?
Yo tengo una ahorita que se me vino a la mente.
A ver.
¿El mejor referee del año o el peor referee del año?
Híjole. Joe Cortés, escóndete.
¿El mejor?
No, el mejor. No, no, no. Si Joe Cortés fuera nominado para el mejor, el que corro soy yo.
Mira, el mejor referee te voy a dar a Kenny Bayless, que ha hecho un buen papel este año y ya varios años consecutivos. Y el peor, mira, el peor te voy a dar dos. Uno viene siendo a Joe Cortés, obviamente. Y el otro viene siendo a... Ay, ¿cómo se llama el muchacho este? ¿Sabes que se le llama Ian John Lewis, algo así? Sí, Ian John Lewis, que es el referee John Lewis, que yeah. No pasó la pelea ante Klitschko y Briggs.
Sí, sí, sí.
Yo tengo
tres. Qué pésimo el trabajo. A ver, Joe, danos tu lista.
Yo, Cortés, tengo a Tony Weeks y tengo al referee, no sé su nombre, la verdad, en la pelea de Luciano Butte contra Andrade. ¿Se recuerda?
Buche contra Andrade.
¿Te recuerda, Ramón?
No recuerdo, pero a ver si por ahí nos acordamos al ratito, a lo mejor nos dicen nuestros escuchas, pero lo que sí te digo es que en el chat room están nominando a Lawrence Cole también como de los peores.
Híjole, otro.
También. ¿Cómo podemos negar? No, la verdad que Lawrence Cole como nos ha decepcionado este año. Pero como los peores, ay, caray, tenemos una gran lista y creo que hasta lo difícil va a ser nominar quién se va a llevar ese premio. Pero de los mejores, tú mencionabas a Ramón, a Kenny Bayless. ¿Tú crees que por ahí... algún día, si no ahorita, pero fíjate que me gustan mucho las actuaciones que tiene Raúl Caiz Jr.
También, otro.
Sí.
Muy mal.
Ok. Te
voy a dar dos más, Sal.
A ver.
A que veas. Una viene siendo el peleador que es en más necesario retirarse, o como le decimos, el peleador que... ¿Le hace más falta una fiesta de retiro?
Sí, 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 y, sí, sí.
Y la ocasión más asquerosa del año, que hizo un peleador o un evento, algo que asqueroso, feo, algo que, no sé, te hizo enojar, o etcétera.
Que te hace gruñir los dientes. Muy buenas categorías, Ramón. Peleador que ya debe retirarse. Pues Evander Holyfield está en la posición número uno, ¿no?
Valdomir,
que a lo mejor ya después de ese knockout ante el Canelo y sí se va a retirar. En el chat room, fíjate, nos dan buenos nombres. Roy Jones Jr.
Ese también.
Jeff Lacy.
Ese es el número uno para mí, especialmente de la derrota que tuvo hace unas semanas, qué fea. Por lo menos Holyfield acaba de ganar ante Franz Bosa, por lo menos puede decir, hey, he ganado este año. Y Roy Jones, pues, también, ya le hace falta.
Sí, sí, sí. Por ahí a Omar Sheikha.
No creo.
Bueno, Omar Sheikha puede...
Jones.
Sí, correcto. ¿Algún otro que se venga por ahí a la mente, Joe?
Este que mencionaste que peleó con Holyfield, que le ganó.
¿Franz Botta?
Botta.
Oh, Franz Botta.
Africano.
Híjole, pues ¿qué hace ese también todavía peleando, pues? Ah, qué caray. Pues ojalá y nos tomara nuestras... Y no es por... ¿Qué decir? Faltarle respeto a estos boxeadores, porque sabemos que los boxeadores todos tienen nuestro respeto, estamos aquí por ellos, la verdad, pero lo que pasa es que no queremos verlos que se pasen de su tiempo y que por ahí puedan sufrir algún daño que afecta no solo a sus vidas, pero a las de sus familiares y amigos y la afición, ¿verdad? Entonces esta lista que les dimos ahorita, se la repetimos, peleador en la categoría de peleador que ya debe de retirarse, tenemos a Evander Holyfield, a Carlos Valdomir, a Roy Jones Jr., a Jeff Lacy y a Franz Botta. ¿Quién puede contradecirnos. Todos ellos, la verdad, que pueden ganarse este premio, que no mucho premio es, pero bueno, la ocasión más asquerosa, decías tú, Ramón, que es una nominación que tú tienes también en tu página, algo cómica, pero a veces que estas nominaciones nada de chiste tienen, ¿verdad? Porque a veces que sí vemos algunas cosas en los boxeos que causan, pues, ¿cómo se llama? Asquerosidad.
Sí, yo creo que nuestros radioescuchas quizás tengan unas nominaciones más chistosas, pero ahorita, mira, voy a tratar de otra vez comunicarme con nuestro invitado, Joel Díaz, pero te voy a dejar con las dos nominadas que tengo yo. La primera viene siendo Floyd Mayweather Jr., cuando se estuvo en el internet, en el Ustream, y se puso a hablar muy feo de Manny Pacquiao y de los filipinos. Esa es una cosa horrible. Muy racista fue.
Wow.
Y la otra que viene siendo para mí número uno, desafortunadamente, fue Edwin Valero, sin necesidad de explicar lo que pasó allí.
Oh, wow, triste. Triste, feo, cosas que no queremos, definitivamente que no queremos nosotros ver en el boxeo. Y es uno de esos categorías, Ramón, que no las queremos ver, pero creo que sí se deben de ser mencionados, porque los aficionados tienen su derecho a expresarse, y que queremos ver más que nada el boxeo por un rumbo positivo, y que a veces que son este tipo de incidentes el cual les da el cupo para las personas que están en contra del boxeo a que ellos tengan de qué hablar, y desgraciadamente en aspectos negativos. Ojalá y que estos comentarios que hacemos y las nominaciones y los eventos que les decimos sean para que presionemos a la gente involucrada en el boxeo a que no sucedan por el bien del boxeo. ¿Algún evento por ahí asqueroso, Joe, que tengas en mente para ser nominado?
Fíjate que estaba buscando ahorita el nombre de este peleador. A lo mejor Ramón me puede ayudar, y tú también, Sal. Es protegido de Floyd Mayweather, que pueda pelear a Europa hace como 2-3 semanas. Que lo aventó como luchador a su oponente.
Lo tengo en mente por vista, Joe, y no recuerdo del nombre.
Algo así se pega.
¿Por qué no nos platicas un poquito más del incidente para algunos de nuestros oyentes que no hayan sabido de ese incidente, y por qué tú lo nominas para esta categoría de la ocasión más asquerosa en el boxeo del 2010?
Mira, lo que pasa es que estaban boxeando bien. Este es un peleador que te atrae, Floyd Mayweather Jr. Es uno de sus boxeadores. Fue a pelear a Europa. La pelea estaba de lo más normal. De repente se llegaron a una esquina y este muchacho, en un abrazo, aventó al oponente, y el oponente cayó de cuello al fuera del ring.
Wow. Sí, nosotros, Ramón, ¿tú tuviste la oportunidad de ver ese incidente? Ramón, ¿estás ahí con nosotros todavía? Okay, creo que es... Ay, pues... Nos estaba comentando sobre su incidente, Joe, de que la energía eléctrica en su hogar no estaba funcionando, y tal vez, Ramón se nos haya ido por el momento, pero ojalá y que vuelva a acompañarnos más adelante, y nos estamos divirtiendo bastante. Sí, Ramón, dinos. ¿Cómo estás ahí? Pensé que la luz se te había ido ya por completo.
No, acabo de comunicarme con Joel Díaz, y ahorita nos va a llamar a la línea, entonces a estarnos listos para nuestro invitado.
Ah, buenísimo, y fíjate que sí, no lo comentaste, por ahí se me chispoteó, como decía el chavo. Qué bueno que hiciste contacto con Joel Díaz. A ratito vamos a estar nosotros muy atentos a esta llamada del gran entrenador Joel Díaz, que... todavía por allá en Coachella, ¿verdad? Es donde entrena a sus boxeadores, ¿verdad, Joe?
Sí, así es, allá. En Coachella, California.
Sí, que tuvo una carrera, pues obviamente, de boxeadores, una familia pugilista porque muchos de los hermanos fueron peleadores, son peleadores y entrenadores también. En unos instantes nos va a acompañar, esperemos que muy pronto, Joel Díaz para poder hablar con él. Y si alguien por allí nos escucha y quisiera la oportunidad de saber algo, llámenos ahorita y nosotros le hacemos la pregunta con mucho gusto a Joel Díaz, que es un entrenador reconocido mundialmente y que en estos momentos está entrenando a Timothy Bradley, que se prepara para un combate que puede ser el más grande de su vida ante Devon Alexander este próximo año. Son unas peleas que va a abrir el año 2011 y ojalá que de muy buena forma. Pueden llamarnos, por favor, si quieren acompañarnos, hacer su comentario al 347-215-7598. Es el 347-215-7598. Ramón, a lo mejor no me creen, pero diles que la llamada es completamente gratis.
Sí, pues, ¿cómo no? Para que nos llamen, pues, amigos.
Sí, 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 adelante. Para que nos llamen y nos digan qué es lo que tienen por ahí en su mente. Podemos hablar de cualquier tema de los cuales hemos estado hablando ahorita, hasta ahorita. Y hemos tratado los temas que son las nominaciones para lo mejor del boxeo del 2010. Y vaya que tenemos aficionados a este programa de todo boxeo que son muy, muy, pero muy conocedores del boxeo. Porque ¿sabes qué, Joe? Ese peleador al cual tú no conocías, o del cual no, perdón, del cual no te acordabas el nombre, el que está bajo la tutela, perdón, bajo el equipo de Mayweather, es Saeed Awali.
Sí, ese es, sí, mira en el chat.
Sí, muchísimas gracias. Por ahí tú también ya les diste las gracias, Joe, que nos dijeron que era Saeed Awali, el peleador que tú crees debe ser nominado para la ocasión más asquerosa por su actuación que tuvo hace unas pocas semanas. Y pues bueno, estamos esperando todavía la llamada de Joel Díaz, pero también más adelante vamos a tener a una leyenda latina, una leyenda de esas del pasado que siempre nos da un gusto hablar con ellos por toda esa sabiduría y ese conocimiento que ellos tienen para brindarnos, y es siempre bonito saber dónde se encuentran. Para esta ocasión, el día de hoy les tenemos a la sorpresa que va a ser Rubén Castillo, que nos acompañará como la leyenda para nuestro segmento que ustedes tanto nos piden que continuemos, y claro, se los tenemos a ustedes. Hay muchas, muchas, muchas leyendas que les vamos a traer también más adelante, y en esta ocasión es Rubén Castillo. Ramón, cubrimos a todos, a todas las categorías para nominaciones a lo mejor del boxeo, y vaya que nos diste unas excelentes, ¿eh? O también por ahí, Joe, que tú tengas alguna otra nominación.
Pues voy a pensarla más Ramón, a este Ramón y Sao para ver si tengo otra.
Pues bueno, ¿por qué no vamos a darle un repaso ahorita a las categorías que tenemos para las nominaciones a lo mejor del boxeo para el 2010? Comenzamos con peleador del año y todos estuvimos de acuerdo en que Sergio Martínez tiene muy buena ventaja, pero también por ahí sabemos que Andre Ward, Timothy Bradley y Manny Pacquiao pueden ser considerados para ganar ese premio como peleador del año del 2010. La siguiente categoría fue para pelea del año, y para pelea del año tuvimos por allí a Juan Manuel Márquez contra Michael Katsiris, Humberto Soto contra Urbano Antillón. Ramón, tú nos diste otra por ahí que tal vez no apunté. Ramón todavía anda queriendo conseguir a Joel Díaz, y ¿saben qué? Creo que ya lo hizo. Creo que ya tenemos en la línea al gran entrenador Joel Díaz, que nos está haciendo el gran favor de acompañarnos el día de hoy aquí en Todo Boxeo, Live in the Ring en español. Joel, creo que ya estás aquí con nosotros. ¿Cómo te encuentras?
Bien, bien, muchas gracias. Buenas noches a todos.
Buenas noches.
Buenas noches.
Mira, Joel, aquí tenemos a un servidor, Sal Acevedo, y a mis compañeros Ramón Aranda y Joe Surratt. Sabemos que eres un entrenador que muy pocas veces descansa, así que el que nos hayas llamado, te lo agradecemos muchísimo, porque sabemos de que ahorita especialmente estás preparando a uno de tus peleadores para una pelea que viene este próximo año para el 2011, Y bueno, tratando ese tema, Joel, platícanos cómo va ahorita el campamento de Timothy Bradley en su preparación para el gran choque ante Devon Alexander.
Pues, primeramente, muchas gracias a ustedes por darme la oportunidad. Es un placer hacer más que todo el tiempo, ahorita que estamos tan ocupados y en preparación en un campamento. Las cosas van muy bien. Fíjate que las cosas corren y marchan muy perfectamente. No puedo esperar más del campamento que tenemos. Brandon ahorita está bastante fuerte. Por cierto que los dos sparring que me mandaron ya luego a regresar ya. Ya llegó el punto donde los está golpeando mucho Bradley. Son muchachos que son rápidos, fuertes y mucho más pesados que él. Nomás que, pues ya Bradley los tiene marcados. Por cierto, ahorita acabo de llegar al hospital. Uno de ellos, por severos golpes al cuerpo, tuvo que ir a hacer un chequeo al hospital por los golpes que recibió hoy en el sparring. Pero aparte de eso, todo va muy bien. Este muchacho está muy motivado. Hay muy buena mentalidad y más que todo vamos enfocados en un plan que tenemos preparado y primeramente Dios vamos a salir victoriosos y nomás les digo a toda la afición boxística, esta pelea no llega a los 10 rounds.
Joel, mencionaste los sparrings. ¿Algún sparring que haya tenido por ahí de renombre que sea reconocido, que nos puedas decir?
Pues son los mismos sparrings que estuvieron ayudando a Antonio Margarito para Pacquiao, que es Cliores Perdarmes y Marcus Robinson. Son dos peleadores muy muy conocidos aquí en el sur de California, muy muy rápidos, muchos movimientos, muchos ángulos, fuertes, más pesados que Bradley, 147, 154, ¿no? Y más que Bradley ahorita está muy enfocado en su meta y él no mira hacia atrás, él nomás tiene una determinación de llegar al punto que quiere llegar y lo va a llegar, lo va a lograr.
Y ahorita en esta etapa del campamento, ¿qué es en lo principal en lo que están trabajando?
Pues más que todo, el plan de enfocarnos en la costumbre de cómo vamos a pelear con un izquierdo. Devin es un izquierdo rápido. Y pues Bradley, las últimas peleas que ha tenido ha sido contra peleadores derechos. Más que todo el plan es ahorita adaptarnos al estilo de izquierdo, ¿me entiendes? Trabajar bastante, muchos ángulos, no quedarnos y con inteligencia más que todo y trabajar el punto que me gusta trabajar todo el tiempo es trabajar el cuerpo con inteligencia.
¿Y cómo es tu experiencia o cómo es el tener la oportunidad de entrenar a un peleador como Timothy Bradley, Joel? Porque yo he hablado con él y la verdad que es difícil encontrar una persona más humilde que él y tan apasionado al boxeo y se dice que es una persona muy trabajadora, muy motivada y que siempre está concentrado. ¿Qué nos puedes decir tú sobre eso?
Es una, como te diré, es una suerte para un entrenador tener un peleador como Bradley. La mayoría de los boxeadores para un entrenador vienen siendo como tus hijos a la vez, donde tienes que estarlos guiando y empujándolos a hacer algo. Diario, constantemente, tú llegas al gimnasio y tienes que empujarlos a hacer el trabajo. Y con Bradley el trabajo se me hace fácil. Se me facilita el trabajo porque el muchacho trabaja hasta de más. El trabajo mío con Bradley es detenerlo del trabajo. Él no tiene límite. Le puedo dar 10 horas de trabajo y nunca se queja y nunca me da una mueca de que le duele o que está cansado. Él todo el tiempo, entre más trabajo le doy, más contento. Él llega a un límite donde dice, ¿sabes qué? Estoy listo. Y él empuja, él se empuja de más. Por cierto, a veces que en ciertas peleas que hemos tenido, lo miro que llega un poquito sobreentrenado, pero tengo que recortarle el trabajo en cierto tiempo. Pero no, ese muchacho facilita mi trabajo. Más aparte con la humildad y la comprensión. Él nunca se preocupa. Él todo el tiempo, ok, coach, está bien, lo que tú digas. Y o sea, él depende mucho de mi guía. Por eso para mí es un peso grande que llevo en mis hombros de darle una buena guianza en el gimnasio. Y más aparte de todo, él espera mucho la guía mía la dirección que le doy en el ring más que todo.
Y fíjate, Joel, que él mismo me mencionó las cosas positivas que él piensa también de ti. Él te da mucho crédito por lo que has hecho con él. Y eso que tú dijiste, él me lo dijo. Si Joel me dice que haga esto, lo hago. Si me dice que haga esto, lo hago. Porque tengo completamente confianza en Joel. Y qué bueno, porque así ustedes van a armando un equipo más fuerte, que haya entendimiento entre los dos. Joel, si todo sale bien en este combate ante Devon Alexander, y que esperemos así sea, ¿qué seguirá para Timothy Bradley? ¿O no están pensando tan adelantado? ¿Por ahí puede haber un combate tal vez con Amir Khan?
Pues mira, todo el tiempo uno entrenador y él como campeón, él todo el tiempo sus ambiciones son altas. Él todo el tiempo va a tirar a las estrellas, aunque la política del boxeo es difícil de trabajar con ella. Pero si pudiéramos una pelea con Khan, sería perfecto una pelea con Khan. No vamos a mirar más allá. Al mirar más allá llegan las críticas de Pacquiao, Mayweather, pero simplemente no hay que todo el tiempo uno tiene que ambicionar, tiene que tener la visión de mirar al más allá, que no hay límite para uno. Pero si se pudiera hacer una pelea con Khan, estaríamos contentos, y aparte de eso, pues también te aseguro que tenemos un buen plan para pelear con Khan y ganarle también.
Buenísimo. Joel, ¿todavía entrenas a tus hermanos también?
Claro, por cierto que Julio pelea en la misma cartelera de Bradley. So, ahorita tengo las manos bastante atadas, ¿me entiendes? Termino sí. Con Bradley y sigo con Julio. Julio pelea en la misma cartelera ese día, el mismo día.
Y te hago la pregunta, Joel, porque ¿cómo es para ti eso, entrenar a tus hermanos, familia? ¿Es más fácil o lo contrario, es más difícil que entrenar a otros peleadores por ser familia?
Pues para mí, mira, yo llego a un punto donde en el entrenamiento yo no considero a la familia, ni en el ring. Yo, no sé, me mantengo enfocado en lo mío. Yo dejo lo que es la familia a un lado y me enfoco en lo que es el trabajo del deporte. He estado en situaciones donde hemos ganado y celebramos, y hemos perdido y no demostrarles, ¿me entiendes? Pero la dificultad no se me hace mucha, porque en el ring, en el gimnasio, yo llevo la rienda, ¿me entiendes? Y trato de no mezclar lo que es el trabajo con la familia.
Buenísimo. Joel, te voy a pasar ahorita el momento aquí a mi compañero Ramón Arana, que también te tiene unas preguntitas, y luego a mi compañero Joshua. Ramón, adelante.
Claro.
Ah, mira, creo que se nos fue de la línea. Nos estaba teniendo un poquito de dificultades en su hogar con la energía eléctrica, pero Joe está aquí conmigo. Joe, adelante con unas preguntas para Joel Díaz.
Sí, claro que sí. Te saludo, Joel Díaz. Tenía una pregunta acerca de Timothy Bradley. Joel Díaz es el que la cara de Timothy Bradley es ¿cómo te explicaré? ¿Joel Díaz hizo a Timothy Bradley, o Timothy Bradley ya tenía esa mentalidad siempre ganadora?
Mira, Timothy Bradley trae la mentalidad desde niño. Timothy Bradley desde que era niño, él entrenaba en amateur. Hubo varios entrenadores que le pusieron mano, pero la persona que le inculcó toda esa mentalidad a Bradley fue su papá de él mismo. Su papá es una persona muy dura, ha sido muy rígido con él desde que era un niño. Pero el papá le inculcó esa mentalidad en otro tipo de deporte, que es en el levantamiento de pesas, en condición física. Cuando hizo el cambio él del amateur, en el amateur dejamos todo atrás. Él llegó a mí cuando su carrera de amateur se terminó, él llegó a mí a que lo entrenara yo, por cierto, en ese tiempo. Yo entrenaba a Antonio y a Julio, y él todo el tiempo aquí convivía con nosotros. Él miró y él no quería que nadie más lo entrenara en su carrera profesional más que yo. Y cuando vinieron a hablar conmigo, yo le dije, sí, hice muchísimos cambios con Bradley. Desde el principio, los primeros 2 meses, tuve que trabajarlo con el jab, que tenía un jab de amateur, rápido, tipo cachetada, un ángulo alto, y tuve que comenzarlo de nuevo. Entonces, la mentalidad de él la trae desde muy chico con su papá. Ya comenzando el profesionalismo, desde su primer pelea profesional, ya entonces me rienda yo y empecé a acomodarle muchas cosas física y mentalmente. Por cierto, hasta ahorita todavía estamos trabajando en ciertas cosas que lo están mejorando pelea tras pelea. Él, Timothy, todavía no llega al punto donde yo diga, ¿sabes qué? Este es el peleador al que yo quise formar. Todavía estamos formándolo poco a poco. Esta pelea próxima que viene, vamos a hacer un mejoramiento bastante grande en comparación a las últimas peleas que hemos tenido.
Sí, otra cosa que miro en Timothy Bradley, yo he tenido la oportunidad de seguir toda su carrera, es una persona muy disciplinada, muy creyente, es muy religioso. ¿Eso te facilita a Joel que él sea educado, que no te da problemas? ¿Te facilita el trabajo con él?
A toda la gente nos facilita el trabajo un peleador así como él. Más que todo, la humildad que tiene él, hay cosas de humildad que te puedo practicar toda la noche y no termino. Actos de humildad que él hace. Que digo, ¿cómo puede ser? Él llega al gimnasio solo, siendo un campeón mundial dos veces. Él llega en su carro solo, sin nadie con él. Baja su bolsa, arrastra su bolsa del gimnasio. Si le digo, te voy a ayudar con... No. Él no quiere que nadie le ayude. Llega él solo, se pone sus vendas y ya solo empieza a trabajar. Entra al gimnasio, si hay una persona que, sea quien sea, si él no lo conoce, él va y lo saluda de mano. ¿Cómo estás? Buenos días, buenas tardes. Cosas de humildad que no cualquier persona lo hace. No como llegas a ser campeón y ya traes personas contigo y ya tu actitud cambia. Él no ha cambiado por lo más mínimo. Sí, me acuerdo yo de Bradley cuando comenzó su carrera, ahorita es más humilde hoy que como era de antes. Y eso sí, facilita, fíjate, porque la educación que le inculcaron sus padres. Yo me acuerdo las primeras peleas que tuvimos antes de que él llegara a formar su familia. Él venía a su papá y su mamá en un carrito, en un RAV4 blanco. Y él venía atrás del asiento, solo, con su cinturón y su gorrito puesto al gimnasio. Como si fuera un niño de 18 años.
Wow. Sí. Fíjate, los domingos,
su papá y su mamá lo levantaban, lo llevaban a la iglesia, iban a misa y regresaban a su casa fácilmente. Pero lo subes al ring y es un totalmente diferente para él.
Sí, estoy de acuerdo en eso. Fíjate, Sally, Joel, que no sé si te recuerdas, Joel, cuando tuvimos la oportunidad de... Nosotros fuimos los primeros en la revista Primer Round de poder entrevistar a Timothy Bradley ya como campeón. Uh-huh. Yo me recuerdo la cara que puso él cuando miró la revista. No sé si te acuerdas, yo te di la revista a ti también.
Claro, sí. Me recuerdo
la cara que puso Timothy Bradley, era una cara de humildad, nada que ver con otro tipo de persona.
Claro, no, así todo el tiempo ha sido, y así nunca ha cambiado, y él todo el tiempo ha mantenido sus pies en la tierra y su cabeza nos vamos bien.
Es algo lindo, yo, y disculpa que me intrometa aquí. Para mí es algo escuchar esos comentarios de ti, Joel, de un boxeador, la verdad que te pone hasta china la piel, porque para mí siempre me ha impresionado una persona con humildad, y aún más cuando van escalando y se van acercando más al estrellato y se vuelven populares y famosos y supuestamente, ganan más dinero, pero que ellos se mantengan esa humildad y que traten a todo mundo parejo, es una cualidad de una persona y un campeón como Timothy Bradley que se merece todo nuestro respeto. Joe, ¿alguna otra preguntita para Joel?
No, adelante, Sol.
Joel, yo nada más también quería preguntarte un poquito más sobre ti. Vamos a hablar la persona que es Joel Díaz. Fuiste boxeador, ahora es entrenador. Obviamente como boxeador, y tú mismo lo dijiste, te tienes que trazar objetivos. Y ahora que eres entrenador, ¿qué aspiraciones tienes como entrenador? Que digas tú, yo quiero llegar a obtener este objetivo o este reto. Ya cuando lo obtenga, pues ya hice todo lo que puedo en el boxeo. ¿Hay alguna aspiración que tú tengas que te traces como entrenador?
Hay aspiraciones que muchas personas ambicionan en cualquier tipo de deporte o negocio o trabajo que ellos hacen. Yo soy una persona que me mantengo al 100% cuando se trata de entrenamiento. Mi responsabilidad es mi prioridad. Yo no hago desidia en ninguna manera cuando se trata de preparar a mi peleador. Si tengo que trabajar los domingos lo trabajo. Sábados, domingos, si es necesario. Yo, cuando estoy en un campamento, no me preocupo en mí. A veces tengo que hacer la familia un poquito a un lado, pero no abandonarlo, para llevar mi responsabilidad, para que en un futuro yo mantenga una reputación, ¿me entiendes? Hay muchos entrenadores que se hablan en todas partes del mundo y simplemente se reconocen. Vamos a hablar de Nacho Beristain, vamos a hablar de Emmanuel Stewart, Ray Roach, y qué más ambición tiene uno más que llegar a un nivel donde mencionen tu nombre y digan, uno de los mejores entrenadores del mundo es Joel Díaz. ¿Por qué? Porque tiene no nomás un campeón, sino que genera campeones cuando trabaja con peleadores. Y es mi ambición y es una meta que no va a parar aquí. Espero en un futuro sacar otro Julio Díaz, otro Antonio Díaz, otro Timothy Bradley, ¿entiendes? Y todo se hace con dedicación y amor al deporte. Y es lo que yo hago. Diario en la mañana que me levanto, le pido a Dios que me dé salud, más que todo, para salud y fuerza, y más que todo, paciencia, para darle una buena guianza a mis peleadores y guiarlos por un buen camino, más que todo, y también sacarlos de los malos pasos, para que en un día, en un futuro, lleguen a ser campeones del mundo y a la vez ellos campeones, y se le da respeto a mí por entrenador de que yo los llegué a ese nivel.
Buenísimo, Joel. Mira, yo a ti te quiero decir, Joel, que me da mucha gratitud de que tú hables de esa forma, porque tanto como tú alabas a tus peleadores igualmente siempre han hablado de ti de esa forma, y creo que tú tienes mucho que ver en que tus peleadores tengan esa actitud ganadora, que sean motivados, que sean responsables y que sean disciplinados. Y tú mismo lo dijiste, todavía siguen formando a Timothy Bradley, y pues adelante, mucha suerte con eso. Te damos también a ti mucho que ver en ese aspecto de que eres, para nosotros te consideramos uno de los mejores entrenadores, y ojalá y que tus aspiraciones se lleguen a dar algún día. Sabemos que lo vas a lograr. Antes de que te dejemos ir, Joel, porque sabemos que estás bastante ocupado, platícanos un poquito. Mencionaste que tu hermano Julio va a pelear también en la misma cartelera con Timothy Bradley. ¿Cómo van los entrenamientos con él y a quién va a enfrentar?
Pues ahorita en mi campamento nomás tengo a Bradley, a Julio. Y yo tenía una pelea para el 14 de enero, que por cierto no se...
Creo que estamos teniendo un poquito de dificultades con el teléfono de Joel.
¿Sí me escuchas?
Sí, ahora sí te escuchamos, Joel. ¿Sí? Adelante.
Sí, te comentaba que la pelea de Julio se iba a llevar a cabo el 14 de enero, pero por algunos problemas del lugar donde el evento se iba a llevar a cabo, no va a pasar. Solo que pasa, van a llevar la pelea a Detroit, ahí en la misma cartelera de Bradley. Y pero... Son dos peleadores que tengo, son, como te digo, con disciplina, son muy profesionales y más aparte saben su trabajo.
Y a ti te lo hacen fácil, ¿verdad? Así es como se hace buena química entre equipos de boxeo. Y bueno, claro. Joel, queremos darte muchísimas gracias por acompañarnos. Sabemos que estás muy ocupado, sabemos que eres muy trabajador. Te queremos desear lo mejor para un buenísimo año 2011 a ti y a tus peleadores, y más que nada darte las gracias, y ojalá que no sea la última vez que nos acompañes, porque nos encantó, y estoy seguro que a nuestros oyentes también les encantó tenerte aquí como invitado especial. Por último, desearte pues unas muy bonitas navidades contigo, con tus peleadores y con tu familia.
Pues muchas gracias a toda la gente, a toda la institución boxística, de todo corazón. Muchas gracias por apoyarnos y por más que todo entendernos que en este deporte es un deporte muy sacrificado para todos, al igual que para la familia de uno mismo. Les agradezco a todos por su apoyo, les deseo unas felices fiestas y pues que el año próximo podamos darles más de nuestros peleadores, más del deporte del box. Y a ustedes, pues muchas gracias por tenerme aquí con ustedes, y sería un placer que me vuelvan a invitar y me vuelvan a tener con ustedes en un futuro próximo.
El honor es nuestro, Joel, créemelo, y muchísimas gracias por tus lindas palabras. No será la última vez, eso te lo prometo yo, y adelante, mucha suerte, como te digo, felices navidades, te deseamos todo lo mejor, muchísimas gracias, hasta luego.
Muchas gracias, tenga buena noche. Adiós.
Buenas noches. Bueno, Joel, ahí tuvimos. Les prometimos a nuestros aficionados que íbamos a tener al gran entrenador Joel Díaz. Y hemos tenido a varios entrenadores ya con nosotros aquí en este programa. Y cada uno muy especial en su modo. A mí, me encantó mucho la forma en que Joel tanto alaba a sus peleadores. Y fíjate, hablamos de la humildad que presenta un Timothy Bradley, pero pues Joel Díaz es igual, es una persona muy humilde, es una persona trabajadora, es una persona que nunca lo ves metido en algún tipo de controversia. Él se dedica a sus peleadores y está metido de todo corazón en lo que es su trabajo, y eso es bonito saber, ¿verdad?, de los entrenadores, especialmente los nuestros.
Claro que sí, mira, Joel Díaz es una persona muy humilde. Yo casi en cada evento que voy aquí en el sur de California, pues siempre me lo encuentro, y él, si a veces no lo miro yo, él va y me saluda, siempre me busca, y lógico, estamos hablando de un entrenador que tiene a dos campeones, un campeón mundial y un ex campeón mundial hasta el momento, pero sí, es una gran persona, Joel Díaz.
Sí, es una gran persona que nosotros estimamos mucho, y les prometemos, sabemos que nuestros oyentes también disfrutaron mucho de esta entrevista con Joel Díaz, y sabemos que no quieren tampoco ellos que sea la última vez que lo tenemos en nuestro programa, y les prometemos que no va a ser así, lo vamos a tener nuevamente en nuestro programa, y con mucho gusto. Si a algunos de ustedes les recordamos, quisieran hablar sobre alguno de los temas que tratamos con Joel Díaz, hacer algún comentario sobre la entrevista y ayudarnos aquí a mi compañero Joe. Ya Ramón no se encuentra con nosotros por problemas que tuvo en su hogar, esperemos que todo esté bien con él, pero acompañarnos a nosotros para hablar de algunos de los temas que hemos tratado en lo que va el programa, o algún nuevo tema, claro, los invitamos a que nos llamen. El número al cual ustedes se pueden comunicar con nosotros gratuitamente es al 347-215-7598, 347-215-7598. Y también les recordamos que este programa de Libre in the Ring en español, conocido como Todo Boxeo, el programa radial para ustedes que siempre les provee boxeo y siempre en español, es traído en parte a ustedes por la revista Primer Round. Y ustedes escucharon la conversación con Joel Díaz, que en una ocasión tuvimos a Timothy Bradley en la revista de Primer Round. Siempre les tenemos algún boxeador del momento en nuestra portada, y adentro el contenido, usted, estamos seguros que les va a gustar, porque los escritores de Primer Round son personas conocedoras del boxeo, apasionadas, que siempre nos esforzamos a traerles a ustedes, que también son conocedores del boxeo, buen contenido. También tenemos a fotógrafos que son de los más reconocidos mundialmente. Y juntos trabajamos para traerles a ustedes la mejor revista bilingüe que existe en los Estados Unidos. Y les decimos eso con toda confianza, pero ustedes compruébenlo, ustedes mismos, vayan a www.primerround.com, es www.primerround.com, ahí usted puede ordenar su copia de primer round y desengáñese, estamos bien seguros que les va a encantar esta revista. Es una revista muy única porque es una prenda de colección. Para cualquier fanático del boxeo, le encantará tener una revista de estas en su casa, de muy, muy buena calidad. Primer Round es una revista que usted tiene que tener en su hogar si usted es buen conocedor del boxeo, y al acompañarnos, pues obviamente lo es. Recibimos muy, muy, muy buenas recomendaciones ahora, Joe, en nuestro chat, sobre uno de los temas en los cuales tratamos hoy, que fue las nominaciones para lo mejor del boxeo del 2010. Y tuvimos unas muy interesantes, incluso antes de llegarnos por ahí la llamada de Joel Díaz, les estamos dando la lista de la pelea del año. Y en las nominaciones que tenemos están Juan Manuel Márquez ante Michael Katsidis, está el combate de Humberto Soto ante Urbano Antillón, y también por ahí nuestro amigo Ramón nos dijo que la pelea de Ricky Burns ante Román Martínez, que se llevó a cabo por allá en Escocia, también fue una pelea bastante entretenida. Para round del año, yo recuerdas, hablamos del décimo round de la pelea de Khan ante Maidana, también el séptimo round en la pelea de Soto contra Antillón. Sí, y en el chat nos dieron una muy, muy, muy buena recomendación round, que fue el sexto round entre Agbeko y el colombiano, se me va el nombre ahorita, Giovanni Pérez, sí, correcto, Giovanni Pérez. Muy, muy buena nominación. También le recordamos a nuestros oyentes, Joe, que Knockout del Año parece llevar la ventaja Sergio Martínez ante Paul Williams en la revancha de este año. También nos recomendaron Saúl Álvarez en el knockout tremendo ante el argentino Carlos Valdomir. Para entrenador del año tuvimos como nominados a Freddie Roach, a Virgil Hill, Nacho Beristain, a Robert García. Por ahí nuestro invitado especial, Joe, Joel Díaz, también por ahí se puede colar y mínimo ser nominado porque ha hecho una gran labor con Timothy Bradley.
Sí, pienso que también Joel Díaz se nos pasó.
Sí, se nos pasó y nos va a tener que perdonar, pero lo tenemos incluido. Para novato del año tenemos a Michael García, Michelangelo Pérez, a Saúl Álvarez y a Eslandis Lara. Para promotor del año tenemos las nominaciones a Golden Boy, Top Rank, Lou DiBella y a Goosen Tudor. Para robo del año, Joe, a ti te gustó Mosley contra Mora, pero también por ahí Shumanov ante Campillo en la pelea de revancha también resalta por allí y puede ser nominada como robo del año. La sorpresa del año, pues se dio una ante Litzau, ante Caballero, ante el panameño, y también tú nominaste Joe Adamek contra Arreola. La paliza del año, la que le propinó Pacquiao a Margarito, parece que va en primer lugar, pero allí, no muy lejos, la que recibió Briggs ante Klitschko. Como referee, como el mejor referee, aclaramos, Kenny Bayless y Raúl Caiz Jr. La lista es corta y triste, porque para peor referee del año, Joe, tu tocayo, el puertorriqueño Joe Cortez, está Ian John Lewis, Tony Weeks, Lawrence Cole también y Marlon Wright, que nos dijeron en nuestro chat room. Referees que la verdad dejaron mucho que desear, que han tenido buenas actuaciones en otros años, pero este año dejaron mucho que desear. Peleador que debe retirarse. Tenemos en la lista, también está larga: Evander Holyfield, Carlos Valdomir, Roy Jones Jr., Jeff Lacey y Franz Botta. ¿A ti te gustó en esa lista? Creo que a Franz Botta, si no me equivoco,
sí.
Yo.
Sí.
Para la ocasión más asquerosa, algo que sucede, pues, no nomás en el boxeo, en muchos deportes, pero que es algo que no queremos ver, Floyd Jr. Nos comentó Ramón que en el Ustream hizo unos comentarios muy negativos hacia Manny Pacquiao y sus compatriotas de las Filipinas. El incidente de Edwin Valero y también por ahí Said Obadi, que fue la nominación tuya que tú diste, Joe, sobre lo que sucedió en un combate que tuvo hace 2 semanas, y ese es un peleador que está bajo la tutela de Floyd Mayweather Jr. Joe, ¿crees que es coincidencia que tanto Floyd Jr. como uno de sus peleadores estén incluidos en la nominación a la ocasión más asquerosa del año?
Creo que fue coincidencia porque, como comentaban también en el chat room, prácticamente fue un accidente, pero la manera en que cayó el otro boxeador es como se me hizo muy fea.
Sí, ¿sabes qué? A veces eso sucede. Y bueno, también a veces que los comentarios, por ejemplo, de Floyd Mayweather Jr., a veces que nosotros todos hemos cometido el error de que hablamos a veces de más o no pensamos 2 veces en lo que estamos diciendo. Y pues eso a veces se puede malinterpretar por la gente. Y pues no queremos que eso suceda, y por eso le estamos ya de cierta forma llamando la atención a esos incidentes para que no vuelvan a suceder y para que el boxeo tenga una imagen limpia, ¿verdad?
Sí, porque también podemos hablar de los comentarios que hizo aparentemente en la internet, que luego los quitaron Brandon Rios y el equipo de Margarito, acerca de Freddie Rush también. No se supo en realidad, yo no tuve la oportunidad de verlos ni de escucharlos.
Fíjate, yo qué bueno que mencionas esos incidentes, porque yo sí los vi y me sorprendió, fíjate que mucho, y de cierta forma me molestó porque me ha tocado a mí hablar con Brandon Rios, y fue antes del incidente, pero no en persona, fue por teléfono cuando hablé con él. Y no me dio nada la impresión de que fuera un tipo de persona que hiciera ese tipo de comentarios o ese tipo de actitud en la cámara. Estamos hablando del incidente sobre el cual arremedaron a Antonio Margarito y Brandon Rios a Freddie Roach y la enfermedad que él tiene. No es nada para el cual hacer algún tipo de...
burla.
De burla, sí. Ahora, Margarito tuvo, bueno, todos ellos, incluso Robert García, pidieron el perdón de que se disculpaban, ¿no? Se disculpaban de por su actitud que tuvieron y los sucesos. Sin embargo, Antonio Margarito, él dio la, se puede decir, excusa, ¿verdad? De que cuando a él le preguntaron cómo iba él a dejar a Manny Pacquiao, él fue cuando hizo esas caras y tembló. Dice que no fue en referencia a la enfermedad del entrenador Freddie Roach, que los que sacaron ese video lo cambiaron y lo formaron para que se diera de esa forma. Si es cierto o no, yo no podemos decir ni sí ni si no. Sí, pero que siempre muchas veces hay dos lados a la historia, ¿sí? ¿Sí? Se vio mal, eso sí, se vio mal. Y Brandon Rios sí se disculpó porque lo que hizo Brandon Rios pues también se vio mal. Pero fíjate aquí lo que sucede, y no estoy tratando yo en ninguna forma de defender a un lado ni al otro, porque obviamente tuvieran que estar ellos aquí para explicarnos, ¿verdad? Pero lo que sí te voy a decir, a veces sucede con nosotros, yo, que entre amigos de confianza, especialmente frente a la cámara, vamos a hacer algún tipo de burla o vamos a arremedar a alguna persona, no con intenciones de dañar a esa persona, simplemente porque en el grupo se lleva uno de esa forma y quiere uno hacer reír a la otra persona y quiere uno poner de ambiente la reunión, ¿verdad? Y creo que muchos hemos sido culpables de eso y no esperamos que alguien esté grabando la ocasión. O que si la están grabando, no esperamos que la vayan a poner en internet, donde entonces se va a ver de una forma muy diferente y la gente que la ve piensa, hicieron eso con intenciones de causar daño a la persona que se está remedando o de la cual se está burlando. No sé si tú opinas lo mismo, Joe, pero hay veces que
hay que uno escuchar y conocer a las personas que lo hacen, y a veces se da uno cuenta de que tal vez esas no fueron las intenciones.
Sí, fíjate que, como te repito, yo no tuve la oportunidad de ver los comentarios que hizo Brandon Rios, solamente los leí, pero así como estoy de acuerdo contigo, muchas veces uno en privado hace cosas que nunca se va a esperar que los vayan a poner en internet. Además, a veces comentas cosas que ya ni siquiera te acuerdas lo que comentaste.
Sí, exactamente, y ese es buen ejemplo, porque uno no espera que nuestros comentarios de ese tipo se vayan a salir al internet o que otras personas las escuchas. Lo estamos diciendo entre amigos, y you know, a veces que en realidad es nomás para causar risa, ambiente, y en muchas ocasiones no es para dañar a ninguna persona o alguna raza, you know, alguna nacionalidad, y creo que pudo haber sido en este caso. Sin embargo, porque sucedió de la forma en la que sucedió, yo creo que sí va a recibir nuestra nominación. El video que salió de Margarito, de Antonio Margarito, de Robert García y de Brandon Rios, simplemente porque pues tenemos que ser parejos, ¿verdad? Ellos son nuestros grandes amigos, pero como lo dijimos, no es para dañarlos a ellos, porque yo te aseguro que ellos aprendieron su lección, la cual fue de tener mucho mejor cuidado cuando se hable en privado, y más en especial cuando se hable enfrente de una cámara, porque ahorita sabemos tú y yo que en el internet, ujule, no se les escapa nada y todo sale, y cuando sale todo el mundo sabe.
Sí, ahorita no hay que cuidarse de todos, porque todo sale a la luz pública.
Sale a la luz pública y después, híjole, no encontramos la puerta, ¿verdad? Pero pues algo más positivo, Joe, las nominaciones que les acabamos de dar, o las categorías junto con las nominaciones, nuestro equipo, un servidor, Joe Surratt y Ramón Aranda, para el siguiente show les vamos a tener a ustedes las selecciones y quiénes nosotros elegimos como los premiados para estas categorías, y que va a ser muy interesante, y que también queremos que nos acompañen, ya sea llamando o en el chat room, y ustedes nos digan, tal vez van a estar de acuerdo con algunos de nuestros elegidos, o tal vez no van a estar de acuerdo. Y eso es lo bonito, de que en nuestro show todos tienen la oportunidad de darnos su opinión y de expresarse, porque este es el show de ustedes. Nosotros simplemente lo estamos conduciendo, pero queremos que ustedes participen y que a ustedes les guste, y que ustedes también tengan la oportunidad de expresar su opinión o su comentario. Así que no olviden que para el próximo programa, que si no me equivoco yo es el último del año, tendremos los premios a las nominaciones que formamos ahorita en este show a lo mejor del boxeo para el año que ya se nos va, que es el 2010. Te voy a hacer una preguntita, Joe. Ya como se vienen ahorita las Navidades, ¿verdad? Y todos estamos esperando nuestros regalitos por allí, debajo del arbolito. Si el famoso San Nicolás, el conocido Santa Claus, te trajera un regalo relacionado con el boxeo, Joe, ¿tú qué le pedirías a Santa Claus que te trajera? ¿Alguna pelea? ¿Algún peleador de ciertas características, algún evento, algún cambio en el boxeo? ¿Tú qué le pedirías a Santa Claus si te diera la oportunidad de traerte cualquier regalo que tú quisieras dentro del pugilismo?
Bueno, hablando de una pelea, yo pienso que yo le pediría la yo creo que todo mundo quiere ver la de Manny Pacquiao contra Floyd Mayweather Jr. Eso es lo que yo le pediría. Y ojalá no lo pueda conceder.
Ojalá y te escuche San Nicolás. Yo, ¿quién no quiere ver esa pelea y que se lleve a cabo ahorita que está Pacquiao en su apogeo, supuestamente que Mayweather también está en su apogeo, que los dos son los mejores del mundo? Uno dice que él es el mejor libra por libra, otro dice que no, que hasta que lo venza a él. Y pues todo es hablar y hablar y hablar y hablar, Joe, y nada se va a saber hasta que se concrete este combate. ¡Qué buen regalo tú le pides!
Pero fíjate que tengo otro, Sao.
Ah, sí, los que tú gustes, así que...
no son de verdad, ¿verdad? No, mira, la manera, Sal, en la que los jueces hacen las puntuaciones al final de cada round, no sé en qué se basen muchos jueces, porque a veces ves unos jueces que dan la pelea, por ejemplo, 119-106, y el otro la da 115-114. ¿Tú no crees que muchos de los referees ya se quedaron en el pasado y están contando como amateurs?
Pues mira, definitivamente se necesita que hacer un ajuste con esto, las puntuaciones con los jueces. Cambios, sin duda, tienen que haber. Estoy de acuerdo contigo. Algunos de los jueces creo que les falta más experiencia en calificar combates profesionales, y creo que muchos de ellos los están subiendo a peleas que en realidad les quedan muy grandes, que no tienen la experiencia, y llegan a un combate en el cual se ocupa de las personas con más experiencia para poder dar sus resultados para combates de prestigio y combates importantes. Uno de los cambios yo que tal vez se pueden dar, y mira, júzgame de loco, pero tú has estado en muchos combates y tú te has sentado muy cerca del ring, del cuadrilátero. Yo no sé tú, pero yo cuando he estado en primera fila en un combate, yo no tengo la mejor vista de lo que está sucediendo dentro del ring entre los dos combatientes.
Fíjate que sí es cierto. Mira, yo en una ocasión fui a ver la pelea de Mike Canchondo en su regreso, cuando no me recuerdo el otro boxeador, se me hace que peleaba Narváez. Fíjate que yo estaba en ringside y me tocó en puro enfrente, abajito de la esquina del oponente de Mike Canchondo. Y los jueces miraron la pelea lejísimos, o sea, le dieron una decisión unánime a Mike Canchondo y yo la miré más pareja. No sé si sería porque estaba más cerca o estaba casi al ras de ellos, o sea, haz de cuenta que yo era otro juez.
Fíjate, ahora, buen punto. A lo que yo voy, Joe, es de que a mí me gustaría que buscaran la forma de que los jueces tuvieran la mejor vista para los combates. Y obviamente se tienen que hacer estudios, pero ¿por qué no comenzar? Te lo mencioné antes de hacer mi comentario, que tal vez me juzguen de loco, pero yo pienso que los jueces deben de estar en asientos más altos que los de todos los demás. Y que tiene que sea una silla especial en la cual ellos tengan que escalar o lo suban, qué sé yo, por elevador o algo. Pero yo pienso que se evitarían mucho los problemas, porque muchas de las veces yo siento que los jueces no tienen la mejor vista para los combates. El simple hecho de estar ahí a un lado del ring no siempre te va a dar la mejor vista. No. Y si ellos son, si las decisiones de un combate quedan en las manos de los jueces, si a veces que el futuro de un peleador queda en las manos de los jueces, ¿por qué no hacer el estudio y ver de todas formas cómo mejor pueden estar ellos posicionados para que califiquen ellos las peleas? Y lo vuelvo a repetir, yo no sé, tal vez a lo mejor tú también me juzgues de loco, pero yo pienso que ellos deben estar más elevados que las demás de las gentes para ver lo que sucede. Te voy a dar un ejemplo, y hasta ahorita se me vino a la mente, los jueces en los enfrentamientos de tenis.
Eso es lo que te iba a comentar yo.
se viene eso a la mente, ¿no, Joe? Pero, hey, you know, ¿qué perderán ellos con intentarle? Y lo pueden intentar con combates, obviamente, you know, no en peleas de gran importancia, en los combates donde los peleadores van comenzando, tal vez, you know, los que hacen su debut, donde tal vez no les afecte tanto, o ¿por qué no? Hacer peleas con amateurs o en otros eventos donde ellos puedan, donde no se afecte a nadie, pero ellos puedan ver que tal vez se les dé ese resultado. No sé yo si a ti te parezca que eso tal vez sea algo que, pues, you know, pueda ayudar a lo mejor.
Sí, mira, en para hacer, se puede decir como estudios, pues en los amateurs sabemos que no se puede por la forma en que cuentan los puntos en los amateurs, pero es muy buen punto
sí, sí es cierto, los jueces no tienen a veces la mejor visibilidad, es por eso que vemos unos fallos, de fallos a fallos, ¿ves? Pero me imagino que si hacen eso que dices tú, como una silla más elevada, van a tener más visibilidad. Sería interesante mirar eso. Otra cosa que te iba a comentar, por lo menos aquí en la Comisión de California, los jueces tienen prohibido hablar con la prensa. Yo tengo amigos, no te voy a decir los nombres, pero tengo 2-3 amigos que son referees profesionales, y ya fuera de la pelea y en reuniones que hemos tenido, hemos comentado acerca de los fallos que ellos mismos tienen, y ellos se critican entre ellos mismos, pero no hacen nada, no hacen una solución, sino que nada más dicen sus errores, pero no ponen una solución.
Correcto. Pues mira, yo te voy a decir que yo mi pedido para el barbón de la barba blanca, el Santa Claus, que tengamos mejores actuaciones de nuestros oficiales, los árbitros encargados de los combates. Y eso sí, creo que no es mucho pedir, ¿sí? Mejores referees, y tal vez la preparación de ellos debe de mejorar, pero creo que eso ayudaría mucho al deporte. Obviamente, el deporte tiene muchos aspectos en el cual puede mejorar, como cualquier otro deporte, no nomás el boxeo. Todos los deportes tienen de dónde progresar y mejorar, y el boxeo no es una excepción, pero tampoco es el único. Y creo que sí se han hecho algunos ajustes que han beneficiado y algunos que no han beneficiado, pero hay que seguirle buscando. Y yo, fíjate que voy a aprovechar para corregir un error que cometí, y gracias al chat room, a nuestro amigo de ATL Fight Sports, que nos aclaró, y fue un error mío, Saeed Awali fue el peleador que cayó fuera del ring, que supuestamente lo tiró Randall Bailey, ¿correcto?
Sí, así es, el que te mencionaba, que Randy Bailey es del equipo de Team Mayweather.
Sí, exactamente, y Randall Bailey es el que dio esa actitud en el cual nosotros lo tenemos para una nominación sobre la ocasión más asquerosa del 2010. Y nuevamente gracias a ATL Fight Sports, que nos acompañó durante todo este programa aquí en el chat room, y hubo otros, y a todos ustedes les doy las gracias porque nos acompañaron, y para nosotros es un placer escuchar sus comentarios, especialmente cuando son de ustedes que son muy conocedores del boxeo. Si se animan por ahí a darnos una llamadita, todavía hay tiempo, y lo pueden hacer al 347-215-7598, 347-215-7598, y sabemos que ahora no tuvimos a personas que llamaron, yo, pero ¿sabes qué? Acuérdate que todos andan ahorita, ¿dónde? De compras, porque la Navidad se aproxima. Y fíjate que creo que yo, en cuanto termine este show, también me voy a arrancar yo, porque mi esposa me está exigiendo que ya vayamos a comprar los regalitos de mis hijas. Y pues bueno, fíjate, es bonito andar por allí de compras, y el ambiente de las Navidades, y ojalá y que no nos olvidemos de veras de que las Navidades también son para recordarlo. La buena vida que llevamos y los beneficios que hemos tenido y las bendiciones que desde el cielo hemos recibido. Y queremos decirles a todos ustedes que andan por allí escuchándonos tal vez en su teléfono, que mucho cuidado allí cuando andan de compras, y no olviden que el regalo tal vez que no es mucho lo que cuenta, sino el propósito que se tiene, ¿verdad? Y nosotros, pues, yo dimos ya nuestra lista de regalitos que queremos para el 2011. Ojalá que se nos den, que es la pelea de Pacquiao contra Mayweather, que es mejor calificaciones o puntuaciones en los resultados de los jueces en las peleas, y que tengamos mejor actuación de los referees, del tercer hombre en el ring. Bueno, Joe, vamos a llegar a nuestro último segmento. Les vamos a quedar a deber una. Quedamos de tener en nuestro show a Rubén Castillo, una leyenda, y les prometemos que para el próximo show lo vamos a tener. Ojalá y que Rubén nos entienda de que por complicaciones técnicas que tuvo nuestro amigo Ramón con la electricidad en su hogar, no se pudo comunicar para traernos a Rubén,
aquí en nuestro show, pero les vamos a prometer que vamos a intentar de traerlo nuevamente. Esto es lo que vamos a hacer, yo. Te voy a dejar un ratito encargado aquí para conducir al show y quiero que tú les digas a los radioescuchas un poquito más de las listas que tú te quisieras ver en tu lista para Santa Claus. ¿Y por qué no hacemos esto? Voy a tratar yo de contactarme con Rubén y meterlo ahorita a la línea. Si me haces el favor, tú sigue adelante, tú diles a la gente qué es lo que tú quieres ver para el 2011. Tú ya me diste que Pacquiao contra Mayweather, y eso creo que está en la lista de muchos. Pero adelante con más regalitos que tú quieras para la gente, y vamos a tratar de incluir ahorita a Rubén Castillo, porque ¿sabes qué? Que estoy viendo que nuestro director nos dio un poquito más de minutos de estar con ustedes para el simple hecho de tratar de incluir a Rubén Castillo. ¿Qué te parece, Joe? ¿Te animas?
Sí, adelante, Salto, comunícate.
Buenísimo, los dejo por un segundito.
Pues a mí me gustaría, no sé, poder incluir más nominaciones, pero otra cosa de las que les quería hablar es acerca de los torneos que están haciendo en los diferentes pesos. Me gustaría a mí tener un torneo en la categoría welter. Hay muchos nombres que barajear. Les podría mencionar a Andrew Berto, Floyd Mayweather, el mismo Canelo Álvarez, Manny Pacquiao. No sé qué les parecería a ustedes si tienen alguien en mente o otro torneo en mente. También puede ser en los en el lightweight, los 135 libras. También ahí fíjense que hay mucho boxeador bueno. Está Miguel Vázquez, Humberto Soto, Juan Manuel Márquez, el mismo John Molina, un californiano, Mike Casiris, Antonio De Marco, les menciono nuevamente. Me parece que el torneo que hace el Showtime es muy bueno en los Super Gallos y pienso que está ganando mucho público. Muy buena idea también el torneo de los medianos, el Super 6. Creo que eso de los torneos sería muy beneficioso para el boxeo. Inclusive Sulaimán está de acuerdo en eso. Él quiere que pongamos que se pongan más tipos de torneo en el mundo boxístico.
Yo te voy a interrumpir un poquito y qué bien, qué bueno que seguiste con los regalitos, ¿verdad? Creo que ya tenemos en la línea a Rubén Castillo. Rubén, ¿nos escuchas?
Sí.
¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo te encuentras? Discúlpanos, bien, que tuvimos un poquito de problemitas con técnicos, pero les queremos decir a todos que tenemos a Rubén Castillo, la leyenda, ahorita aquí con nosotros. Rubén, ¿cómo te encuentras?
Muy bien, gracias a Dios. ¿Y ustedes?
No, pues gracias a Dios que estamos muy bien aquí con muchas ganas de hablar contigo. Estamos aquí en Todo Boxeo, Libre en el Ring en español. Y pues, ¿qué decir? Rubén, muy agradecidos, esperando las Navidades. Pero muy entusiasmados en que vamos a tener un muy bonito año del 2011. ¿Tú ya estás listo para las Navidades?
Sí, claro que sí. Aquí con la familia. Ahora, pues, en estos tiempos que la lluvia y todo, pues estamos encerrados casi.
También por allá está lloviendo mucho, porque también acá al norte de California, vaya, qué tormentas cayeron,
Sí, claro que sí, ahora bastante, cayó bastante ayer también.
Oye, Rubén, mira, tú tuviste un récord de 70 peleas ganadas, 10 perdidas, 2 empates, 37 combates, peleaste en 3 décadas. Algo impresionante. ¿Cuáles fueron tus más memorables combates que tú tuviste durante tu exitosa carrera?
Bueno, la pelea más que me acuerdo más es la pelea que me gustó más, en la pelea de Salvador Sánchez, porque fuimos 15 rounds, yo fui su primer defensa de Salvador, y para mí y todo el público, gané esa pelea me la quitaron, y pues, ¿qué puedo decir? Salvador llegó a ser una leyenda en el boxeo, y también la de Julio César Chávez, porque Julio, otra vez que peleé, yo fui su primera defensa, y en ese tiempo nadie conocía a Julio César, y Don King me preguntó, me dijo que tengo una pelea, Rubén, un muchacho muy fácil, que no es nada, no ha peleado con nadie, está invicto en 39 peleas. Me mandó un tape de la pelea de él y Adrián Arriola, y para mí Arriola le dio una lección de box y le dieron decisión de vida a Julio César. Entonces yo dije, no, pues este muchacho lo voy a boxear. Hijo, qué error. En 6 rounds me quebró un hueso aquí en la cara, me abrió, me puso 15 puntadas en la ceja y 2 costillas. Y después le dije yo al Dan King, vale más que le firmes un contrato por vida a este muchacho porque va a ser un ídolo. Y dicho y hecho, mano, Julio César, pues ya sabes, no va a haber otro. Ni listo,
wow, interesante.
No va a llegar a ni 1% de su papá.
Sí.
Entonces,
sí, fíjate
también la pelea de Alexis Arguello, que en paz descanse. Yo gané los primeros 10 rounds y me pararon la pelea en el onceavo porque Alexis, usted sabe que usted sabe de box. Alexis era muy lento, pero pegaba durísimo.
Como
y
mula.
Tenía mucha, mucha paciencia para boxear. Le puedes pegar 11 rounds y le puedes ganar 11 rounds, en el último te puede noquear. Entonces, pues, me tocó buena suerte de pelear 4 campeonatos mundiales, pero tal vez me tocó mala suerte que peleé con puros ídolos, mano.
Y la verdad que sí, Rubén. Y fíjate que, Rubén, aunque no lograste obtener ese título mundial, pero enfrentaste, como dices tú, a los mejores peleadores de de ese tiempo, de todos los tiempos, porque estamos hablando de Salvador Sánchez, Alexis Arguello, Julio César Chávez, por ahí Juan Laporte, también, que
Juan Laporte,
un gran
también.
Peleador.
Mire, yo le voy a decir, cuando en esos tiempos, bueno, especialmente de la pelea, después de la pelea de Salvador Sánchez, me ofrecieron una pelea con Antonio Becerra, el único que le había ganado a Salvador en Mazatlán, y lo noqueé en 6 rounds. Entonces me prometieron la revancha con Salvador si peleara yo con Juan Escobar, que empató con Salvador, y peleé y lo noqueé en 8 rounds y todavía no me daban la revancha. Entonces peleé con otro, Roberto García, lo noqueé y peleó. Después de esa pelea le dieron la oportunidad de pelear por el campeonato, una defensa con Salvador Sánchez. Entonces, a mí me ha tocado muchas cosas, o sea, puras peleas. Peleé con José Torres, peleé con Negro Vejines, después de que mataron a su, cuando se murió el Kiko Vejines, ¿me entiendes? Peleé con bastantes muchachos grandes o peleadores grandes y buenos. Ahora en estos tiempos no hay nadie en el box, hermano, no hay nadie, y todo mundo peleando, ¿me entiendes?, agarrando campeonatos mundiales, y pues si anduviera yo en mi época de esta, pues tuviera 4 o 5 cinturones, mano. Porque
fíjate,
hay tantos,
fíjate,
campeonatos,
Robert,
mundiales ahora. En los tiempos de nosotros nomás era el Consejo Mundial, en el WBA, nada más.
Y eso,
entonces,
uno de los,
ahora
que,
yo no sé cuántos
hay.
Cinturones hay.
Sí, demasiados.
Sí.
Demasiados. Y otra cosa, Rubén, que en tus tiempos, como tú fuiste gran ejemplo de eso, y por eso tuviste tanta afición, peleabas con cualquiera.
Pues sí, pues en ese tiempo también tenías que pelear con clasificados si querías pelear por el campeonato mundial. Ahora, sí. Yo vi, no me acuerdo cómo se llama, un africano que peleó hace como un mes, 9 peleas y peleó por el campeonato mundial, mano. Yo estaba invicto en 45 peleas y no me daban la oportunidad. Clasificado número uno en el mundo, no me daban la oportunidad. Yo tenía un contrato firmado para pelear con el Danny López y me sacaron, me quitaron de ahí y echaron a Salvador Sánchez porque la gente de Danny López creían que era una pelea más fácil para ellos y entonces me forzaron una pelea con Alexis Argüello y en un peso que no era mi peso. Peleamos en peso junior ligero y yo peleaba en peso pluma. Entonces, el Dan King me hizo favores, pero también me echó a perder mi carrera, mano, porque si yo hubiera peleado con Danny López, yo hubiera ganado el campeonato. Yo fui su sparring cuando yo tenía 17 años, yo fui su sparring cuando él fue para prepararlo, cuando fue a pelear con el David Cote en África y lo tumbé en el gimnasio, lo tiré ahí. Y fue a África, ganó el campeonato mundial.
Interesantísimo.
Entonces había muchas cosas que pasaron, pero ni pedo, ni modos.
Oye, Rubén, y pues obviamente te sientes que pasaste por muchas injusticias, ¿no? Obviamente, y
pues, ¿sabes
de la forma que lo estás cortando, ¿verdad?
Las cosas pasan, ¿me entiendes? Esas cosas pasan y es el boxeo, mano. Como, mira, la pelea de Juan Laporte, esa pelea, una tremenda pelea, mano. No sé si la viste, pero peleamos durísimo desde entonces, después de la
pelea.
La
tengo grabada, fíjate.
Sí, y Juan es un gran amigo, Juan es un gran amigo mío. Entonces, llegó a ser un buen campeón, pero como te digo, en la época de nosotros, pues llegó Julio César y pues dominó todo el boxeo mundial, mano. Nadie le llega, nunca le acerca, ¿no? Nunca le van a acercar el récord que tuvo él.
Difícil, muy difícil. ¿Y tú qué viste? ¿Tuviste la oportunidad, Rubén, de enfrentar a Sal Sánchez, a Alexis Argüello, a Julio César, a Juan Laporte, a tantos? ¿Cuál de todos ellos, para ti, en tu opinión, tenía la pegada más fuerte?
Bueno, un solo golpe, Alexis. Pero Julio César en ese tiempo no fallaba, hermano. Cuando tiraba, te golpeaba. Julio, y nunca, otra cosa que con Julio, nunca he peleado con nadie que pegaba abajo como Julio César, hermano. Tenía un golpe izquierdo abajo a las costillas y abajo, ¿me entiendes? Te pegaba durísimo. Ese muchacho lo sentí más duro. Peleé una vez, te voy a decir una vez, con un Francisco Tomás Cruz. En el récord que dices que tengo 70 ganadas, tengo 72. Hay error. Hay dos errores ahí, pero le voy a explicar de esa del muchacho. Era de San Paulo, Brasil. Y fuimos. Y ellos me ofrecieron mucho dinero para pelear. Eso fue ya después de la pelea de Julio César. Entonces peleamos en Brasil y era una eliminatoria. Entonces fuimos 12 rounds, man. Lo tiré 5 veces y le dieron decisión dividida. Y verá cómo la gente aventaron botellas porque la gente reconoce, mano. Conocieron que no podía haber yo perdido esa pelea. Entonces llevé el tape al Consejo Mundial de Boxeo, entonces me dieron el gano, pero él fue, porque no estaban, en la entrevista me estaban diciendo que va a pelear, ya ahora con esta pelea, va a pelear con Julio César, y le dije, ¿sabes qué? Les voy a dar un consejo, y les voy a decir, no vayan a firmar ese contrato, porque ahora este muchacho va al hospital, Julio César, le va a dar una santa friega que no lo van a conocer después. Y dicho y hecho, después de esa pelea, se retiró ese muchacho.
¡Wow!
Entonces, ¿me entiendes? Hay muchas cosas que han pasado en la carrera, mano. ¿Cómo, dígame tú, cómo puedes tumbar a un muchacho 5 veces en 5 rounds diferentes? No puedes perder. No sale, no sale.
Y luego ese combate fue a 10 rounds, ¿no?
Pues, sí, fue a 10 rounds. ¿Sí? Y no se puede, no puedes perder. Me tenía que noquear para ganar.
Pues pero parece que has tenido...
Son las cosas
pues sí, como dices tú, son cosas que pasan en el boxeo.
Simón, exactamente.
¿Verdad?
Es un robo.
Pero a pesar de todo ello, Rubén, ¿qué bonitas experiencias te ha dejado el boxeo? A pesar
bueno,
de todo eso,
yo les voy a decir una cosa,
pasado.
que con la fama que tuve yo en el boxeo, me ha dado la oportunidad de hacer mucho dinero para los niños. Mira, tengo una... ¿Cómo se dice? Foundation que tengo en Bakersfield, porque yo me crié en Bakersfield, California. Tengo un foundation que se llama Lawrenceville Angels. Lo que pasa es que yo tenemos la oportunidad de hacer dinero o para ayudar a las familias que no tienen dinero para enterrar a los hijos. Entonces usted no sabe cuánta gente no tiene aseguranza, porque nosotros nunca pensamos que vamos a enterrar a un niño. Ellos nos van a enterrar a nosotros, ¿me entiendes? Entonces, hay accidentes, hay cáncer, lo que sea, y no tiene la gente para los funerales y todo. Entonces, nosotros ayudamos con eso. Y hay muchas cosas, mano, porque también tengo la oportunidad de ser otra... Tengo un business que nosotros, Global Processing, que procesamos, ayudamos a las compañías con los interest rates de las tarjetas de crédito. Entonces es un negociazo. Y también tenemos torneos de golf para el World Boxing Hall of Fame que ahora necesitamos mucha ayuda porque en este año pasado, es el único año que no hemos tenido la cena del Salón de Fama en 30 años, mano. Entonces, porque no hay dinero, y ahora estamos en abril, el día 8 de abril voy a tener un torneo de golf en el Montebello, en el Country Club Montebello, y invitamos a la gente que vaya a participar para ganar, pues para hacer dinero para el World Boxing Hall of Fame, porque como le digo, el Salón de Fama ya no tiene dinero y no quiero que vayan, o sea, se va a echar a perder el Salón de Fama, porque hay muchos boxeadores ahí que merecen someter en el Salón de Fama, mano.
No, pues esperemos que ojalá la gente salga. Dijiste, Rubén, que es el 8 de abril ahí en el Country Club de Montebello al evento de golf que van a tener, y ojalá que tenga un buen resultado para que la gente pues los pueda apoyar y seguir adelante con el Salón de la Fama. Te deseamos mucha suerte en eso. Rubén,
muchas
cuéntanos
gracias.
Cuando...
Y quiero mandar un saludo a un gran amigo que se llama David Pérez y es fiancero. Y si cualquier cosa mal que les pasa a ustedes o a alguien ahí, a uno, le hablan al David Pérez, porque ese señor es un buen amigo mío y pues por él estamos en esta entrevista.
Ah, pues adelante y un saludo también de parte de nosotros a tu gran amigo David Pérez. Rubén, cuéntanos, cuando tú te retiraste del boxeo, te retiraste, pero regresaste y creo que fueron hasta 3 ocasiones, ¿no?, las que volviste a regresar al boxeo. ¿Qué es lo que te hacía volver?
Bueno, es la cosa que uno no espera, porque yo me retiré, la primera vez fue después de la pelea de julio. Entonces yo estaba viendo unas peleas de unos muchachos clasificados y dije, pues yo les puedo pegar, mano, ¿qué haces? Y volví, pero esas veces que no, uno no quiere aceptar, mano, que ya estuvo. Como julio, vamos a decir, también julio peleó muchos años y todavía quería seguir. Oscar de la Hoya, también Sugar Ray Leonard, el Ray Leonard también volvió a pelear y le fregaron un ojo de él, que es otro gran amigo. Y, ¿me entiendes? Nosotros no queremos aceptar eso, mano. Y yo, como otra vez me tocó mucha suerte que el Jerry Buss, el dueño de los Lakers, me ofreció un trabajo, por eso fui comentarista de box. Después fue a la vestidor conmigo, el Jerry Buss, me estaban cosiendo el ojo, o sea, por la cortada, me dijo, ya cuando te quitan las puntadas, Rubén, y lo hinchado, me hablas, tengo una chamba para ti, y eso fue del comentarista de box. Entonces, con eso, trabajé con HBO, trabajé pay-per-view, trabajé las peleas del Michael Carvajal cuando peleó con la Chiquita González, y especialmente HBO, porque Julio no habla inglés, entonces yo lo entrevistaba y yo era el intérprete de él. Entonces, y ya después tuve así trabajando con comentarista a 8 años. Pero cuando tuve mis hijos, tengo un par de cuates, Rubén y la Rochelle, cuando nacieron ellos, entonces ya estuve mucho tiempo en el camino allá, me mandaban, también trabajé con Telemundo, Univisión digo, y me mandaban para Miami para hacer comentar esas de las peleas uh-huh. grabadas, y luego me llegaba aquí a Los Ángeles, al Forum Boxing, y luego a Las Vegas, Chicago, andaban por todos, ¿me entiendes? Y ya dije, no, ya me cansé, y mis hijos no me conocían, mano. Y yo nomás estuve como 10, 11 días en la casa por mes. Entonces, wow. Dije, no, puro para arriba y para abajo. Y luego Julio César y Mike Tyson siempre peleaban en la misma función, y ellos peleaban casi cada 2 meses. Y ya estoy, ya voy, no, si era mucho trabajo, mano. No, sí, como no, ahora ya una vez el año pelean, en eso nos sentimos nosotros. Había box todos casi cada semana, mano.
Esos eran los años buenísimos del boxeo.
¿Verdad que sí? Robert. Nunca, sí, o sea, sí, nunca sí. Va a haber una época como los 80s y 90s, mano. Difícil. En esa época, pues todo puros leones rasurados, mano.
Difícil.
Pero gran campeones.
Oye, Rubén, y fíjate, te me adelantaste, pero gracias, porque yo quería que me hablaras sobre tu carrera como comentarista, y ya nos lo dijiste que pues la hiciste por 8 años y estuviste en HBO, en Univision, y de tantas peleas que tú estuviste de narrador, ya nos dijiste sobre a Michael Carvajal contra Chiquita. ¿Qué otras peleas grandes se te vienen a la mente que disfrutaste tanto como comentarista de boxeo?
Bueno, nunca se me va a olvidar la pelea de Julio César y Meldrick Taylor. Yo trabajé esa pelea. Wow. y Meldrick Taylor estaba pegando 12 rounds, una lección de box a Julio César. En el 12 round, en el último round, con menos de 15 segundos, lo sentó de nachas con un derechazo y le pararon la pelea. Y para mí, no debían haber parado la pelea, pero ya después en la revancha, pues ya sabe, lo noqueó feo en 6 rounds. Digo, Julio es un tipo que, mano, no le puedes dar unas friegas y con un golpe, pues como el golpe que le dio al Meldrick Taylor era algo especial, mano, y por eso es un gran campeón, y era un gran campeón, un ídolo, Julio César.
Sí, gran campeón. Y Rubén, mira, te queremos dar muchas gracias de todo corazón por habernos acompañado el día de hoy. Desgraciadamente, pues queremos seguir con esta charla por mucho tiempo, pero pues se nos acaba el tiempo. Pero ¿sabes qué? Que no sea la última vez que nos acompañes. Prométeme de que
ojalá
para
que
otra
no,
vez
ojalá
continuamos.
Que no, ojalá que me hablen. Y ya sabes, a mí me gusta hablar, ya sabes, como así como comentarista, mano. Yo hablo y hablo y hablo hasta que ya se cansan de oírme, pero era un placer, y que tengan feliz año nuevo y feliz Navidad, mano.
Igualmente para ti, para toda tu familia. Y antes de que te vayas, mira, tenemos un gran amigo, César Hernández, de Atlanta, y en nuestro chat room, esto es lo que puso: Castillo, ese es mi gallo, diciendo la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Así que tienes muchos aficionados, Rubén, ¿eh? Hasta en Atlanta.
Dile que muchísimas gracias y que se lo agradezco mucho, mano.
Buenísimo. Rubén, no va a ser la última vez, de todo corazón. Muchísimas gracias, y de nuevo, que no va a ser la última vez, que estés muy bien y que la pases unas felices Navidades con tu familia. De todo corazón.
Igualmente, gracias.
Gracias,
Rubén.
Ok, bye bye.
Ay, pues mira nomás, qué regalito de Navidad les dimos ahorita a nuestros radioescuchas, que pensábamos que ya no íbamos a tener Joe, y mira, nos acompañó de muy buen modo la gran leyenda Rubén Castillo. Y muy interesantes sus respuestas, Rubén, y fíjate que de esos peleadores que en aquellos tiempos pues peleaban con todo mundo, y a veces que por ser tan buenos los evitaban y no les daban esa oportunidad que querían, aunque él la tuvo obviamente con peleas titulares, las tuvo, pero óyeme, contra unas leyendas, y fíjate que él cree firmemente que él le ganó a Sal Sánchez. ¿Tú te ha tocado ver esa pelea de antaño entre Rubén Castillo y Sal Sánchez alguna vez?
Fíjate que esas peleas las tiene bien, bien guardaditas Don King, pero no las ha sacado al aire. No, nadie tiene esas peleas, pero si Rubén lo dijo, es cierto.
Pues
él peleó con todos los campeones que llegaron a ser campeones, Laporte, Chávez, Argüello, todos fueron campeones, menos Rubén.
Fíjate, y pero bueno, le vamos a decir a Rubén, y creo que nuestros radioescuchas no van a opinar diferente, que fue un gran campeón en nuestros ojos, Rubén Castillo, y un tipazo, una persona que la verdad lo dice, como dijo nuestro amigo César Hernández, que es un fiel escuchante a nuestra programación. Siempre Rubén Castillo diciendo la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Y la verdad que es una persona muy honesta y lo estimamos mucho. Les prometemos que lo vamos a tener nuevamente aquí con ustedes, al gran Rubén Castillo, que nos contó unas anécdotas y unas historias, que es un tipo de persona, yo, que te puedes quedar tú callado y dejarlo hablar. Que hable y nunca vas a perder el interés de escucharlo por su forma de hablar, por su personalidad que tiene. Y aparte de que es tan honesto, y vaya que tiene unas historias, porque una carrera impresionante.
Sí, fíjate, Sal, quiero mencionar y aprovechar el momento para... Ya lo dijo Rubén, pero también yo le quiero agradecer mucho a Steve Martínez, que fue la persona que me presentó con Rubén Castillo. Le quiero agradecer mucho. Y sí, ya he tenido la oportunidad de hablar con Rubén, y como dices, toda la plática, tú te quedas callado. Así como yo ahorita me quedé callado, pero yo estaba en mi mente recordando todo lo que decía él.
Interesante. Pues le damos muchas gracias a Rubén Castillo por acompañarnos. Y pues bueno, estamos llegando ahora sí que al último segmento de nuestro programa. Y yo les quiero decir que para mí, para mi compañero Joey Ramón, aunque hoy estuvimos, fíjense, les dimos a un regalito de Navidad, 30 minutos extras de nuestro show, y para nosotros parece que fueron 5 minutos. Nos encanta hablar del boxeo, nos encanta hablar con ustedes y presentarles a ustedes el show, que se va rapidísimo, ¿no es así, Joe?
Sí, claro, ya casi son 3 horas y aquí seguimos hablando.
Y aquí seguimos, y miren, antes de irnos les vamos a dar nuestras predicciones, como es costumbre, de combates que se vienen este fin de semana. Obviamente no son muchos, es fin de semana de Navidad, pero sí hay algunos, inclusive un mexicano, Hugo Cázares, el 23 de diciembre va a tratar de defender nuevamente, por sexta ocasión, su título mundial AMB de peso super mosca, y va a viajar hasta Japón a enfrentar a Hiroyuki Isataka. Hugo Cázares tiene récord de 33 victorias, 6 derrotas, 2 empates con 24 knockouts. Y el japonés Isataka tiene récord de 19 triunfos, 8 reveses, 1 empate y 8 knockouts. Cázares, como les dijimos, defenderá el título por sexta ocasión y viaja a Japón, pero no viaja por primera vez. Inclusive ahí mismo en el Prefectural Gymnasium en Osaka, Japón, allí es donde ya él peleó ante Nobu Nashiro, a quien le ganó y le arrebató el título que él ahorita sostiene. Y Cázares lleva sus últimos 7 combates sin conocer la derrota. Dime, Joe, va Hugo Cáceres a Japón, no un lugar nada fácil para combatir. Se dice a veces que si se viaja a la Asia, hay que ir a noquear porque una decisión muy difícil te la van a dar. Ante un Isataka, ¿tú cómo lo ves que va a salir Cáceres y regresar a México de Japón? ¿Sigue con su título o lo deja allá en Japón?
No, fíjate que yo tengo muy buena relación con Hugo Cáceres y sé de lo grande boxeador que es. Yo pienso que va a retener su título. Tenemos confianza en eso.
¿Y crees que lo vaya a hacer por la vía corta o se van a las puntuaciones?
Mira, creo que va a ser una pelea difícil y yo pienso que va a ser, para mí va a ser una decisión unánime.
Y yo estoy de acuerdo contigo. Le doy la decisión, obviamente mi predicción es que gana el mexicano por decisión y hasta unánime allá en Japón y que regrese de la nación del sol naciente, todavía con su título intacto, el mexicano Hugo Cáceres. El 26 de diciembre, y hablando de Japón, Joe, los hermanos Kameda, y si ustedes no conocen de estos hermanos Kameda, son tres. Uno es Daiki Kameda, otro es Koki Kameda y otro es Tomoki Kameda. Los tres japoneses y los tres van a pelear bajo la misma cartelera y en la pelea titular se enfrenta Daiki Kameda con récord de 18 ganes, 2 derrotas, 11 knockouts ante Silvio Oltiano. Este es por el título mundial AMB de peso mosca. No sé si tú hayas tenido la oportunidad de ver a Daiki Kameda, pero para darnos tu predicción, Joe, adelante.
Fíjate que son tres los hermanos. No he tenido la oportunidad de ver a los tres. Creo que uno de ellos ha peleado, no, si no me equivoco, solo ha peleado en México. ¿Es el mismo?
Mira, vamos a aclarar eso para los aficionados. Daiki Kameda es el mayor de los hermanos. Él no ha peleado en México. El que sigue es Koki Kameda. Él fue a campeón, inclusive va a pelear ante Alexander Muñoz, el venezolano, por el título vacante de la AMB Mundial de peso gallo esa misma noche. Al que tú te refieres, Joe, es Tomoki Kameda. Inclusive, él radicó en México por muchos años, habla muy bien el español, tiene mucho cariño a la afición mexicana, y por esa razón lleva su sobrenombre que él mismo eligió como el mexicanito. ¿Cómo ves? Tomoki, el mexicanito Kameda, él es un prospecto que tiene 16 victorias, no ha conocido la derrota, tiene 11 knockouts y se va a enfrentar a Pichichai Twins Gym esa misma noche cuando pelean sus hermanos. Él es entrenado por el mexicano Rubén Lira y de sus 12 de sus 16 combates los ha realizado en México. Muy popular en México por su estilo agresivo, Joe. Tomoki, el mexicanito Kameda.
Sí, pues me voy a inclinar por los hermanos, los tres hermanos, pienso que van a salir avantes.
Fíjate que me quitaste las palabras de la boca, Joe. Yo te iba a decir exactamente lo mismo. Se las vamos a poner fácil. Los hermanos Kameda salen victoriosos, los tres hermanos, el 26 de diciembre en la Super Arena en Saitama, Japón. Allí creemos que van a salir adelante estos tres hermanos japoneses que fíjate que han tenido mucho éxito. Uno ya fue campeón, otro va a pelear por un título vacante y el mexicanito que ya les comentamos es un peleador que tiene mucho talento. Me ha tocado ver algunos de sus combates, incluso él, si no me equivoco, participó en una cartelera donde fue Saúl el Canelo Álvarez en la pelea titular en la primera, pero no recuerdo en cuál pelea del Canelo Álvarez fue la que participó Tomoki Kameda, un peleador muy emocionante. Si no han tenido la oportunidad de verlo, que se les grabe este nombre, Tomoki el mexicanito Kameda. Es un peleador bastante interesante porque la verdad que de japonés solo tiene la cara y el apellido y el nombre, la verdad, porque pues se ve, él es japonés, pero sí. más mexicano que nada, y le encantan los tacos y las mujeres mexicanas, y eso él lo ha dicho, yo, así que pues a gusto de estar él en México.
Sí, yo pienso en la pelea que hablas, pienso que fue con cuando Canelo fue en peleó en Guadalajara con Luciano Cuello.
Ándale, esa fue la pelea estelar que no, que la cual no me acordaba. Tienes mucha razón, yo. ¿Sí te tocó verlo?
Sí, claro que sí, ya, es el que te digo que he visto nada más, muy buen peleador, de hecho, por el mexicanito, yo pensé que era mexicano.
Sí.
De tú sabes, de origen japonés.
Correcto, porque sí los hay. Hay mucha, ya ves que en México se encuentran personas de un sinfín de nacionalidades, y los japoneses no son la excepción. Por ahí cuentan que el papá de los Kameda le recomendó a Tomoki que se fuera para México, que porque allá él iba a tener un muy buen iba a recibir muy buenos entrenamientos de personas muy conocedoras del boxeo, como sabemos que existen en México, y que al comienzo Tomoki no él no le interesaba, no quería irse para México. Él, pues, ¿a quién le va? ¿Quién se va a querer ir a tan temprana edad a otro país? Inclusive a mí me tocó, fíjate, escuchar un reporte de cuando él llegó, porque yo ya había escuchado de los hermanos, y cuando llega Tomoki Kameda a México, estuvo allí por 2 o 3 semanas, lo entrevistan, y él dice, ¿saben qué? Ya me anda por regresar a Japón, me anda porque no me gusta aquí en México, no me gusta la comida, no entiendo el lenguaje, no nada, pero ahorita le hacen la misma pregunta y él no se quiere ir de México, le encanta la comida, le encanta la gente, habla el español muy bien, está muy contento en México, y pues la gente mexicana ya ves que tiene la fama de adoptar a peleadores, ya está el Mantequilla Nápoles. Sí, que el cubano, que ellos lo acogieron y lo hicieron suyo, e incluso mucha gente lo reconoce como mexicano, y también Ultimino Ramos, hay muchos que desarrollaron sus carreras en México, que fueron de otros países, y parece que tomó que el mexicanito Kameda va por ese mismo rumbo. Ojalá que le vaya muy bien, ojalá que le vaya muy bien a los tres hermanos por allá en Japón, y que la gente que no ha tenido la oportunidad de ver a este muchachito Tomoki Kameda, el mexicanito, que tenga la oportunidad de verlo, porque creo que va a dar mucho en el boxeo, y tiene un estilo que gusta mucho, especialmente a la gente mexicana y latina, que nos gusta ver esos peleadores agresivos, esos peleadores que van a dejar todo en la raya, y que salen a combatir al tú por tú, y fajadores. Esos son los tipos de peleadores que atraen mucho. Y pues el mexicanito Joe es de esos mismos peleadores. Joe, se nos ha llegado el momento de decirle adiós a nuestra afición. Y pues síguenos acompañando la siguiente semana. Continuamos, ¿verdad? Nosotros continuamos donde nos quedamos. Y les queremos desear pues que tengan una muy, muy, muy bonita Navidad con su familia. Que se la pasen muy bien. Que todas las bendiciones que reciben, que pues ustedes las tengan muy en agradecimiento con Dios nuestro Señor, y pues que los bendigan, los sigan bendiciendo mucho. Nosotros regresamos para la siguiente semana, también en martes. Recuerden que el mes de diciembre estamos con nuestro programa los martes, y al comenzar el año nuevo ya regresamos a nuestro día, que es el lunes, que es nuestro día oficial, en cual llevaremos a cabo estos programas para ustedes de Todo Boxeo. Todo Boxeo en parte fue traído a ustedes por la revista Primer Round. Vaya a obtener su revista Primer Round en www.primerround.com. Joe, algunas palabritas antes de que dejemos y nos despidamos, o más bien digamos hasta la próxima.
No, pues nada más desearles feliz Navidad y nos vemos para el próximo show.
Muy bien, Joe, yo también te quiero desear a ti y a nuestro gran amigo y compañero Ramón Aranda, y a nuestro director David Duenes, de que a todos les deseamos una muy, muy, muy bonita Navidad, una feliz Navidad y un próspero año nuevo, y que ojalá que todos esos deseos que se les hagan realidad para el año nuevo, y estaremos nosotros aquí con ustedes este nuevo año entrante, acompañándolos con lo mejor del boxeo, con todo lo del boxeo, en Todo Boxeo. Deliver in the Ring en español, donde ustedes saben que siempre es boxeo y siempre, siempre es en español, porque este show es para ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por ser tan fiel a nuestro show. Les deseamos lo mejor. Nos despedimos, o más bien les decimos que hasta la próxima, pero no antes sin decirles yo que ustedes saben que en la vida tenemos muchos retos. A veces hay muchas complicaciones, las cosas se ponen muy difíciles, pero ustedes sigan adelante, sigan tirando golpes y combinaciones como muy buenos campeones, y les queremos decir que así como campeones, que sigan adelante. Hasta luego, que Dios los bendiga, mi buen amigo Joe, muchas gracias, muy buenas noches.